¿Cómo están, hermanitos? Muy buenas tardes, bienvenidos, buenas noches. Estamos iniciando ya nuestra sesión de cada sábado de las cátedras de luz en el movimiento de vida de nuestra escuela, LEMDU, que en esta ocasión pues vamos a tener el gran honor de tener a tres grandes maestros como lo tenemos cada semana, el gran honor. Pero esta vez son maestros que no se habían presentado antes a darnos cátedra. Y eso es, pues ahora sí que hay una primicia. Y antes de presentarlos y de referirlos, quiero darle las gracias por su presencia a Mayuri Singh, que además se hace cargo de las canalizaciones de los maestros. Gracias, maestro, por estar presente. A don Román, compañero querido don Román, aquí está ya también listo para todo lo que sus deberes con LEMDU en los sábados le vienen bien a hacer, que él mismo asumió y que pues, lo desarrolla estupendamente. Está Santi, que nos va a hablar, quedito, porque casi no se lo oía. Y está también Selene, que más que puesta. Yo soy el tal Gendelmain, y vamos primero que nada a presentar a los maestros que vamos a tener. Después paso con Román para algunas aclaraciones en cuanto a las preguntas. Hoy vamos a tener a la querida maestra Lady Nada, que es la llama gemela del maestro Saint Germain, quien ha estado con nosotros y nos está dando cátedras cada dos semanas en domingo sobre decretar. Ella presente, Lady Nada, y también va a estar el apóstol Santiago, que es la primera vez que se presenta con nosotros, como decíamos también, y el maestro Sócrates, el conocidísimo maestro Sócrates, autor de la mayéutica, que es esa manera tan especial de preguntar para obtener conocimiento. Ellos, los tres, nos van a hablar sobre un tema en particular que se llama la visión plena. Vayan teniendo a la mano sus apuntes y vayan pensando en preguntas que tengan que ver con la cátedra para que se las pasemos a los maestros y todos aprendamos un poco más. Y vamos, ahora sí que a ver con Román que nos platique cómo es, cómo recibimos las preguntas y ¿qué tipo de recomendaciones les damos en ese sentido? Por favor.
Muy bien. Pues viene la aclaración respecto a las preguntas. Tenemos, como cada sábado, la oportunidad de hacer preguntas directas a los maestros. Siempre se nos presentan tres maestros en las cátedras. Y para poder pasar sus preguntas, para ser contestadas directamente por los maestros, les pedimos tres cosas. La primera es que sea la pregunta correspondiente a la cátedra. La cátedra de hoy, como ya dijo el profe Henry, es la visión plena. Entonces, lo primero es que sea correspondiente a la cátedra. Lo segundo que les pedimos es que no sean preguntas personales, que no sean preguntas de tipo personal. De esta manera, lo que les pedimos es que elaboren sus preguntas de forma de que sea de interés general, para que la respuesta, a su vez, sea de interés general. ¿Por qué? Porque hay somos varias personas las que estamos viendo en vivo esta transmisión, pero adicionalmente habrá personas que las vean después. Entonces, este tipo de preguntas hechas de una forma general ayudan a más de uno, nos ayudan a varios. Entonces, esas son las tres condiciones, que sea el correspondiente a la cátedra, que no sean personales y que sean de interés general. Listo. Paso los micrófonos.
Pues ya más que bien puestos estamos. Vamos a empezar entonces con la cátedra. Y pues Mayurisin tiene la palabra para decirnos de quién se trata. ¿Quién es el primer maestro o maestra en platicar?
Sí, el primero es el apóstol Santiago.
El apóstol Santiago. Entonces el apóstol Santiago en esta ocasión va a ser presentado por Selene, a quien le pasamos ahorita el micrófono para que nos lo presente.
Buenas tardes, maestro. Santiago, llamado antes Jacobo, hermano de Juan, estuvo en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión y muerte, llamados los hermanos Boanerges, que quería decir hijos del trueno, por su carácter impetuoso. Jacobo fue uno de los primeros que recibieron el llamamiento de Jesús cuando estaba pescando en el lago de Genezaret junto a su hermano. Más tarde fue llamado a formar parte del más distinguido grupo de los 12. Con nosotros, el maestro Santiago. Bienvenido.
Lo que dice es que a él le dio mucho gusto compartir con el maestro Jesús y sobre todo ver que, pues que ahora sí que haciendo un trabajo en equipo se percibía una conexión más profunda, mucho más clara ante las diferentes circunstancias que llegaban al mundo. Que pues él vivía la visión plena en cuanto a que se percibía, que sentía que las cosas lograban una conexión más profunda, sobre todo en purificación, en el compartir, e ir haciendo un movimiento purificador en cuanto a ver cómo estaban y de ahí cómo iba ajustándose a nuevos panoramas. Que en cuanto que nosotros empecemos a percibir una visión clara, una visión plena, y que, pues cómo estamos nosotros, cómo se van percibiendo los cambios, ahí todo empieza a tener una nueva forma de visualizarse, de conectar y sobre todo de hacerlo mucho más profundo. Que la visión plena tiene que ver con de cómo cambias desde el mundo hacia algo mucho más abierto. De que muchas veces la humanidad no sabe lo que tiene, se dicen, no sabes lo que tienes, hasta que lo ves perdido, dice, pero más allá, dice, la humanidad ni siquiera se da cuenta de las oportunidades que tienen en sí mismas y cómo se puede ir haciendo un movimiento mucho más fuerte, duradero, expansivo, clarificador, para dar los pasos adelante, que pues tienen que ver con cómo es que nosotros mismos empezamos a arraigarnos, a purificarnos y sobre todo dice, tomar lo que tenemos enfrente como una posibilidad de cambio, de aceptación inclusive, que muchas veces lo vemos con resistencia, de ay, esto me lleva a tal cosa, no me estoy sintiendo pleno, no me estoy sintiendo conectado. Entonces, ¿cómo logramos hacer la transformación para que nosotros mismos nos sintamos plenos, conectados, más abiertos y sobre todo que se logre un movimiento mucho más fuerte en conexión y sobre todo en una apertura mucho más dice, cercana a lo que cada uno es? Dice, no solamente a lo que han creído que son, dice que eso es lo que el Maestro Jesús dejó como un gran... una gran aportación, dice, inclusive a resguardo de ellos, que veían que las personas podían hacer un movimiento claro ante las circunstancias, pero que ya cuando se empezaba a hacer más natural, cuando había ahí un movimiento de cercanía, de fuerza, que pues el Maestro Jesús los animaba a dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso pues siempre dependía de cada uno, pero que indudablemente iba ligado a cosas que no creían que pudieran hacer. Y por ello era que era tan importante tener una visión plena. Dice que quizá él no lo logró en esa encarnación. Sin embargo, dice que tuvo varias claridades y sobre todo certezas ante las circunstancias que llegaban a su vida. Eso dice.
Querido hermanito Santiago, qué gusto estás con nosotros. Me da mucha alegría. Te agradecemos tu participación, tu deseo de estar con nosotros. Dijiste algo importante, que la visión plena tiene que ver con cómo cambiar desde el mundo hacia una visión más abierta. ¿Tú dirías que hay algunos pasos específicos que dar en ese sentido para una persona que ya se encuentra en esta posición de decir, ah caramba, hay otras maneras de ver las cosas? ¿Cuáles serían esos pasos si es que los hay?
Dice que lo primero sería inclusive reconocerse a sí mismo como alguien diferente inclusive. Dice conectado con quienes somos desde nosotros, conectados con el exterior, sí, pero con la intención de florecer, de ir haciendo un movimiento ese de expansión, de purificación, sobre todo de conexión. Y que si estamos ya en este camino como lo estamos ahora, que cómo es que nos podemos ir acercando a tener mayor fuerza y sobre todo un contexto mucho más abierto de todo lo que llega a nuestra vida para que pues empiece a llegar la resolución y no quedemos ahí atrapados en todo lo que llega.
Santiago, querido hermanito, se habla de que Jesús tenía a lo que aquí se dice, sus predilectos, sus favoritos, sus cercanos, de entre los apóstoles, y tú formabas parte de ellos. ¿Él veía en ti entonces una cuestión que tenía que ver con que tenías posibilidades de una visión más plena? ¿O en qué sentido sientes tú que él también te tomaba en mucha consideración?
Dice que sí, que él veía que pues la gente misma los veía diferentes. Él decía, ay, pues no trata igual. Pero pues ya viéndolo más a detalle, que pues yo notaba que había, dice, no predilección, pero sí un lenguaje diferente. Y que él atribuía el lenguaje diferente a que pues ya tenía así que un contexto. Y eso permitía que los cambios se dieran, que viera que él mismo viera que pues había una comprensión de los términos, de todo lo que se tenía que trabajar, y de ahí pues ser capaces de dar un paso adelante en conjunto. Que eso para él era lo que hacía la diferencia, pero pues que no, que quizá no siempre fue así.
Y otra cosa que me llama la atención, y de la presentación de Selena lo saco, para que, ya que ya lo mencionó, que parece ser que de familia algo había entre tú y Juan, o desde tú y Juan, que Jesucito identificaba, que también a Juan lo tenía dentro de sus más cercanos. Entonces, esto de la visión más plena, ¿a ustedes en familia les fue inculcado ver las cosas de otra forma? ¿O qué pudieras decirnos al respecto de por qué coincidió eso de que tú y tu hermano Juan eran considerados por Jesús de otra forma?
Dice que sí tiene que ver con cómo es que ellos los educaron en cuanto a, pues, no ver la paja en el ojo ajeno, e inclusive a conectar con lo que para él era realidad. Y pues así en general, que pues cuando empezó a hacerse un movimiento mucho más específico, inclusive de todo lo que pues existía como una probabilidad, una posibilidad, que ahí pues iba siendo el movimiento purificador, pero que pues cada persona necesitaba tener la fuerza, la visión, para ver que pues en el camino todas las cosas podrían suceder, pero que necesitaba ir incrementando la constancia, inclusive la visión. Dice, pero que sí se da cuenta que su familia misma les inculcó varios de los principios que el maestro Jesús ya se los estaba dando así con calma. O sea, ellos se les hacía natural. La diferencia era con otros. Pues porque hacen este tipo de actitudes, de actividades diferentes a lo que se está englobando aquí. Y pues ya veían que tenía que ver con, ahora sí que con su formación desde niños. Y pues que ellos mismos se sentían pues atrapados de cierta forma.
Ya veo. Como May me apagó el micrófono y me sacó de la sesión, pues me costó trabajo regresar, pero ya estoy aquí. Vamos a pasar.
Salió mal.
Salió mal. Vamos con Román, que también quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Román.
Sí, hermanito Santiago, qué gusto tenerte, bienvenido. Mi primer pregunta sería, ¿qué te animó a llegar el día de hoy a dar cátedra y por qué la visión plena?
Dice que el estar aquí es sobre todo de compartir la visión con más seres. Es que veamos la visión de cómo sucede, cómo podemos cambiar desde ser, ya sea algún oficio, pescadores, carpinteros, y de ahí cómo se puede hacer el cambio hacia algo mayor. Y eso tiene que ver con cómo es que cada persona empieza inclusive a involucrarse de nueva forma. Que si pues vemos que no somos capaces de expandirnos, de dar un movimiento mucho más efectivo en cuanto a lo que va sucediendo, ahí todo se va extendiendo. Pero que nosotros necesitamos enfocarnos, y sé que eso era lo que él quería compartir, que pues nosotros somos capaces de hacer todo ese movimiento, pero pues sobre todo que se haga ahí un movimiento personal inclusive.
En tu cátedra señalabas que tuviste muchas claridades y certezas que iban llegando a tu vida. ¿Qué propició que llegaran estas claridades y certezas, y si nos puedes compartir un poquito de ellas?
Sí, dice que a él le ayudó mucho ver que las demás personas quizás se hacían de cierta manera diferente, pero sobre todo que también había similitudes. Y pues no tanto hacia lo que antes hacían, sino lo que iban a ya aprender, que ya tenían como comprensión, y sobre todo que se iba haciendo algo mucho más evidente desde lo que son. Que ahí cada uno empieza a purificarse, inclusive a compartir y sobre todo a permitir que pues de un cambio a otro se empiece a hacer inclusive la influencia para más personas, que eso para él le parecía como muy mágico, dice, porque pues era que yo empezaba, él dice, y era como si yo empezara a hacer un movimiento interno, así le dije en la frase, ay, qué chistoso, ¿cómo es que influye lo que yo hago internamente a mi familia o a los que están cercando? Decía, pues si no los he visto mucho tiempo, no entendía cómo esa relación, qué chistosito, eso dice.
Ok, y ¿cuál sería, si nos puedes compartir, respecto a la visión plena, cuál sería la enseñanza más contundente que te dejó el Maestro Jesús?
Dice que la capacidad de resolución, dice la capacidad de ver que nosotros en el aquí y en el ahora podemos ir haciendo varios movimientos y sobre todo expresarnos desde lo más alto. Que cuando cada persona empieza a arraigarse, inclusive a purificarse, que ahí nace un movimiento mucho más profundo y que eso es lo que él ve que ayuda más y que pues a él ayuda más como aportación desde el Maestro Jesús.
Como purificación, pudiéramos verlo como este soltar, como el desapego. Si es así desde la visión plena, ¿qué fue lo que a ti te tocó soltar? ¿Qué fue lo que a ti te tocó purificar para llegar a esa visión plena?
Dice que cada vez que nosotros ya tenemos conciencia acerca de cómo estamos, cómo se va haciendo la relación, ahí se va volviendo algo más expansivo, pero que tiene que ver con un foco, que somos nosotros y sobre todo pues que se vaya haciendo extensivo todo lo que llega a nosotros para ir fortaleciendo y sobre todo conectando hacia algo mucho más abierto, es algo verdadero, que eso es para él lo que haría la diferencia.
Hermanito, muchas gracias. Cedo la palabra al panel.
Esto de empezar a tener la visión plena, ¿hay un momento en que se da uno cuenta, buscándola, que ya la tiene? ¿Qué señales hay de que ya se consiguió?
Dice, llega en el justo momento en el que menos lo esperamos, en cuanto a que, dice, la visión plena tiene que ver con la paz, la felicidad, dice, cuando uno está abierto a las posibilidades, a liberando las expectativas y te enfocas en percibir en conectar algo mucho más profundo, dice, ahí está la visión plena. Dice, porque pues no habla de una percepción de la visión, de si son colores, si son formas, sino va más allá, dice, como es que nosotros nos percibimos como un todo y de ahí hacemos la conexión para tener la certeza que nos acerca a la resolución para dar los pasos adelante.
Muy clara la explicación y qué bueno que lo apuntamos para ver. No confundir que es como una percepción, es como una plenitud del ser que se hace evidente en nosotros. Y como nosotros estamos muy identificados con la vista en cuanto a modo de conocer, pues decimos que es plenitud en cuanto a la visión de las cosas, aunque tiene que ver con el ser, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. Tenemos por ahí a Román que tiene una pregunta del auditorio por lo menos.
Sí, Cristina Álvarez Rangel pregunta, a partir de tu llamado a seguirlo, se refiere al Maestro Jesús, ¿en qué momento tu visión fue plena en cuanto a tu misión con Jesús?
Dice que su misión que no la tuvo clara, plena, hasta muy adelante. En cuanto pues que a él le gustaba estar cerca del Maestro Jesús, él compartía y pues se daba ahí como una conexión muy sencilla, muy plena, que poco a poco fue viendo que él mismo había cambiado en cuanto a que tenía menos ataduras, menos miedos, y que pues ya se sentía más pleno, más abierto, y desde que él mismo preguntándose a sí mismo en qué momento sucedió todo esto, en qué momento se dio este cambio, dijo, ah, ok, quizá fue en el momento en el que dejé de preocuparme por tal situación o por tal persona y ya así que fluyó la conexión hacia algo mucho más pleno, mucho más abierto, que tiene que ver con cómo es que nosotros conectamos y sobre todo pues que el maestro lo fue apoyando para dar estos pasos adelante.
Pues no hay más preguntas del público.
Bueno, esperaremos a que lleguen. Pero mientras acá en el panel sí tenemos alguna, Selene misma, le pasamos el micrófono para que la formule.
Hola, buenas tardes, maestro Santiago. Pues realmente ya contestó las dos preguntas que iba a hacer, que es ¿qué es una visión plena? Y la otra pregunta que le iba a hacer es ¿cómo ustedes, hombres de muchas costumbres, de muchas tradiciones, pudieron desapegarse de ese hacer de hábitos a dejar de esperar y decir, bueno, confío en que a lo mejor voy a comer hoy, porque la visión que tenían, entiendo, de ser hombres de su casa, de hábitos y costumbres, y decir, si hago esto en consecuencia, si pesco en consecuencia como, en consecuencia vendo, y estar con Jesús y no hacer nada de ello, sin embargo, les llegaban las cosas. ¿Cómo cambias? Sí, ya nos dijo no esperando, pero creo que va un poco más allá. ¿Cómo te desapegas de todo eso?
Dice que fue un gran acto de fe y que le ayudó mucho tener como conocidos ahí dentro del mismo grupo. Dice, sobre todo, dice que fue un momento crucial para él, que él pasaba por un rompimiento familiar, algo como personal, y que el encontrar al Maestro Jesús le significó paz. Eso le significó un nuevo panorama, una nueva percepción de decir, ah, sí puedo hacer de otra forma, y de ahí se fue conjuntando todo lo que pues él tenía para dar. Y que en cuanto nosotros mismos empezamos a sentirnos mucho más abiertos, inclusive receptivos de todo lo que pues hay ahí para dar, que ellos mismos empezaron a ver que pues no era tan necesario hacer como ellos estaban acostumbrados y que podían hacer de otra forma. Dice, pero fue un total acto de fe. Dice, sobre todo lo vieron como que no iba a durar mucho para empezar. Porque bueno, sí, pero ay, bueno, ¿cuánto puede durar? ¿Una semana? ¿Un mes? No tanto tiempo. Pero pues ya cuando estás enrolado en esa actividad, dice, ya cuando ves que una vez se puede, así que un día, una semana, 15 días, un mes, bueno, pues sí se puede. Y ya de ahí, así que ocuparon lo que tenían de su, pues el saber pescar, el saber acercarse a la gente para lograr conectar con la gente y que pues los apoyaran. Dice, no, dice, sí, sí fue bastante interesante enrolarse en diferentes cosas y pues sobre todo ver que tenían que pues a veces vender lo que hacían, ayudar a la gente para tener a cambio también con que sostenerse. Entonces básicamente se volvieron en también capaces de otorgar servicios, pero pues ya solamente eran como ambulantes.
Gracias, maestro. Y por último, cuando ya no tienen el Maestro Jesús de forma física, ¿cómo sostener esta visión plena? ¿En qué se apoyaron?
Dice que todo lo que les dejó, que realmente pues ya no estaba, y sí fue bastante complicado. Entonces que pues ya fue como que, ok, el maestro nos decía esto, el maestro hubiera hecho esto en tal momento. Dice, fue confiar, dice, bueno, pues si el maestro confía en nosotros, ¿por qué nosotros no confiar en nosotros mismos? Dice, hay muchas cosas por las cuales, ¿no? Pero pues también había muchas cosas por las cuales sí confiar. Así que pues se tomaron de ellas y pues dejaron pasar las demás.
Muchas gracias, maestro Santiago. Cedo la palabra.
Pasamos ahora con Santi.
Sí, buenas noches a todos y buenas noches, maestro Santiago. Con respecto a lo que nos decías hace un rato también, con lo de que esta visión plena también llega de una manera que es una certeza que nos acerca hacia esa resolución. Pero también, ¿cómo podemos ligar ese cambio que hacemos hacia una visión plena en nuestra misión de vida y nuestro plan de vida, maestro?
Dice que tener la visión plena justamente nos acerca a la misión de vida o por lo menos a la realización. Dice, muchas veces ni siquiera sabemos cuál es exactamente la misión de vida. Dice, sí, a él antes de que llegara el Maestro Jesús a enrolarlos, que pues él hubiera dicho, ay, no, pues eso no es para mí. Sin embargo, que poco a poco fue viendo que pues era capaz de hacer mayores cosas y fue confiando. Y que así cada uno, cada vez que ves la complejitud de las situaciones y cómo ellos eran capaces de resolverlas en compañía del Maestro Jesús y de ahí ir conectando con mayores cosas, dice, eso les daba paz y sobre todo pues iba abriendo un movimiento de certeza, de fortaleza para ir hacia algo mucho más pleno, algo mucho más abierto y sobre todo con una conexión clara ante todo lo que se iba requiriendo.
Y maestro, también hablando bien un poco de lo que nos compartías, de la forma en que fuiste educado también por tu familia, ¿cómo aconsejas ir como guiando a los niños hacia esa visión plena, pues digamos de esa manera en que ellos también lo entienden y nos pueden enseñar a nosotros en el ámbito desde la familia o desde las escuelas para las educadoras? ¿Cómo aconsejas esto?
Dice que lo primero es la confianza, dice que la misma persona, niño joven, que empieza a confiar en sí mismo y sobre todo ver que son capaces de compartir. Dice cuando se ven capaces de exponer sus puntos de vista, de poder elegir, dice ellos mismos van viendo qué es lo mejor para sí, dice ya así no se vuelve como en la adolescencia, ¿no? Que tienes a quienes te quieren llevar por el mal camino, es más allá de ello, es ya te vuelves con criterio, con un juicio claro de qué es lo que me funciona, qué es lo que no. Es eso mismo pasa con la espiritualidad, es ver el mundo sin la espiritualidad o con la espiritualidad, ver algo mucho más profundo de todo lo que está ahí e ir avanzando para tener mayor certeza, plenitud. Dice, por eso nos ayuda la visión plena. Dice, tener una visión plena, ese no habla de ir conectando con las luces, con los colores. Dice, si eso te lleva a sentirte feliz, si te acerca a tener una visión plena. Dice, pero pues sobre todo es la conexión con el ser, con el espíritu mismo.
Y mi última pregunta, aunque ya ha sido también un poquito contestada de cierta manera, ¿cómo vivían el círculo de apóstoles este cambio, esta transformación interior hacia esa visión plena? ¿Y cómo era esa enseñanza o esa guía constante del Maestro Jesús hacia ustedes?
Dice que ellos lo vivían desde distintos puntos de vista, desde la resistencia, desde el yo lo hago mejor, yo puedo más, al ir fluyendo. Dice que suena muy romántica la idea de los apóstoles, como si fuéramos grandes estudiosos, pero que más allá de estar estudiando como a cada instante, eso se volvía una conexión con los seres vivos, inclusive con ellos mismos, dejando muchas ideas y que ya cuando empezaban a hacer una reflexión más profunda, que pues ahí veían que pues había cambios en ellos, que pues ellos mismos serían capaces de compartir a más, pese a las circunstancias y lo que fuera diciendo el Maestro Jesús, porque muchas veces les decía que les iba a tocar a ellos compartir, y decía, no, ¿cómo? No estamos listos, ¿qué vamos a compartir? ¿Cómo le vamos a hacer? Está sonando conocido en cuanto a que cada quien va preparando y necesitan tener conexiones claras, es el confiar en sí mismos para dar pasos adelante. Mi querida Jesús Santiago no sabía, por eso es lo que digo, como muy, muy humano, muy sincero, muy abierto.
Sí, muchísimas gracias, mi querido tocayo.
A veces es por las venas de los Santiagos. ¿Verdad?
Sí, tenemos preguntas de público. Isela Lozada pregunta, ¿cómo logramos una visión plena?
Dice que con el corazón abierto, dice, conectando con lo que nos da más certeza, más seguridad, dice, pero siempre voy con la felicidad por delante, que a él se le facilitó mucho cuando fluyó como un niño. Es de cuando tenía resistencia acerca, ¿será, no será, qué ideas, por qué nos trata así, qué es lo que se da, qué es lo que hay que mover? Es de ya cuando fue quitando las dudas, se fue abriendo un panorama de certeza, de felicidad. Dice que eso fue lo que para él hizo la diferencia.
Y Lourdes Rosario Arenas pregunta, Apóstol Santiago, ¿trabajar sobre el desapego contribuye de manera directa en el logro de la visión plena? Gracias.
Dice que sí, porque el apego es de cualquier índole, que lo veía mucho con la familia, que cuando tenía apego con la familia, él sentía que pues no iba a durar mucho para empezar, porque pues él dijo, bueno, pues esto va a durar poco, lo que decía hace rato. Pero ya cuando vio que pues no regresaban y al contrario se alejaban más, él más bien pensaba, ¿cómo no voy a regresar solo? A lo mejor continúo y ya después veo cómo nos podemos regresar más. Pero no veía la hora y si ya después, dice, ya más bien veía la familia como pues los mismos que estaban ahí. Entonces logró el desapego con la familia sanguínea y ver que había más dentro de pues todo lo que estaba dándose en el mundo, para ver que pues la familia estaba ahí, pero si él se desapegaba, él podría aportar más que desde la aprensión, desde el miedo.
Y Eda Moreno, en su perfil de Madre de mi Vida, pregunta, ¿la confianza en ti mismo es un principio que debemos cultivar para llegar a tener una visión plena?
Dice que sí, que si nosotros no confiamos en nosotros mismos, no podemos llegar a confiar en la visión plena, en cuanto a que pues la conexión con nosotros mismos tiene que ver con algo mucho más profundo, y sobre todo que se debe de dar ahí la extensión de cómo estamos nosotros, y sobre todo cómo se puede ir retribuyendo todo lo que llega a nuestras vidas para ir haciendo un movimiento extensivo.
Muchas gracias, cedo la palabra al panel.
Yo me quedé con la duda de si esto fue una pregunta o una afirmación. ¿Nos ayudan a aclararlo? Es decir, les pedimos que le pongan el signo de interrogación, ¿sí? Para que entonces sepamos que sí es pregunta. Porque a mí me parece más bien que así como está es un aporte, no una pregunta. Pero vamos a ver, ayúdenos a aclarar, pongan el signo de interrogación. Y mientras vamos con Milton. Adelante, Milton.
Hola, buenas noches, Maestro Santiago, buenas noches a todos. Maestro, nos decías que parte para alcanzar la visión plena es ver las cosas como ocurren, y ver las cosas como ocurren con las posibilidades de cambio, verlas como las posibilidades de cambio. ¿Cómo identificar esas cosas como las posibilidades, o cómo identificar esas cosas que en realidad nos llevan a esa posibilidad de cambio?
Dice que las cosas que nos llevan a una posibilidad de cambio está ligado a oportunidades. En cuanto a que nosotros necesitamos evaluar inclusive lo que llega a nuestra vida como una situación que nos ata o nos da pie a algo más, de que realmente pues todo se puede dar. Podemos darle el cambio para que, así que toda situación, como dicen, de crisis, no llegue hacia un paso adelante, conectando y sobre todo no teniendo una claridad purificadora extensiva para tener mayores claridades, fortaleza y sobre todo desocupar todo lo que sucede en el mundo para llevarlo hacia una siguiente escala.
Sí, mi otra pregunta sería, ¿cómo que digamos que tip que nos da para, como nos decía, de vernos como alguien diferente, tal vez como vernos resueltos, vernos en un futuro con haciendo determinadas cosas, o cómo podríamos vernos como alguien diferente?
Dice que rompiendo los esquemas, las ideas que tenemos desde uno mismo, de cuando te ves desde los ojos de la inocencia, de la pureza, y muchas veces conectas con una parte mucho más clara que tienes de ti, y de ahí se va haciendo un efecto diferente. Cómo nosotros podemos inclusive hacerlo de manera paulatina purificar y sobre todo compartir, que nosotros pues tenemos una gran capacidad de expandirnos, de tener fuerza, pero que todo tiene que ver con cómo es que nosotros nos vemos a nosotros mismos y de ahí logramos purificar la visión, expandirla, inclusive pues arraigarla hacia el ser superior, hacia la divinidad.
Listo, no más preguntas, muchas gracias.
Parece ser que Román tiene una pregunta personal. Vamos contigo.
Hermanito Santiago, la visión plena tiene que ver con dejar de vernos como humanos, como pescadores, etcétera. ¿Qué fue lo que hiciste tú para lograrlo? Porque entiendo que el Maestro Jesús vino a moverles el tapete a todos. ¿Qué fue lo que tú hiciste?
Dice que confía en que el Maestro Jesús les decía siempre que las cosas tendrían que cambiar, que ellos mismos se tendrían que ser responsables de varias cosas que iban a suceder y que ellos quizá por miedo a qué iba a pasar se acercaron a él para saber pues a qué se refiere, por qué hay que hacerlo, y pues ellos se dispusieron al servicio. Dice, sí, era para ellos mismos, pero sobre todo era para ayudar al Maestro Jesús, que ellos tenían bastantes afinidades y se daban cuenta de que pues muchos lo iban a atacar, que iba a haber muchos movimientos pese a que pues no eran como distintos, pero ahí ya lo estaban como indagando, presintiendo, y que poco a poco se iba dando el crecimiento ante las cosas que iban dejando. Entonces, que pues fue como paulatino, es el dejar la idea de pues que tenían que comportarse de cierta forma, que tenían que dejar pues el empleo, la forma en que conectaban, que eso permitía que hubiera más oportunidades de aporte y sobre todo de conexión hacia el amor incondicional.
Y otra pregunta, hermanito, es la visión plena, ¿cómo se relaciona con el servicio a otros?
Dice que la visión plena tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, y si cuando lo ponemos en servicio a otros, tiene que ver con cómo la expandimos, cómo conectamos con el otro, siendo una extensión de uno mismo. Dice, ahí hay claridad, dice, nos aporta. ¿Cómo es que se puede llegar a ver esto, pese a que pues ahorita no lo estoy viendo? Pero algo me está indicando, dice, y por lo menos se siente diferente, con la intención de compartir, de expandir y pues de hacer el movimiento inclusive personal hacia mayores cosas.
Hermanito, ¿y por qué es importante que trabajemos en nuestra visión plena en estos tiempos de cambios?
Dice, porque cada uno necesita extenderse, arraigarse a nuevas cosas y sobre todo purificarse, que si cada uno se siente en conexión, no siente la apertura, dice, pues no va a ser capaz de lograr una visión plena. Dice, la visión plena debe empezar desde sí mismos, desde su sentimiento, para poderla expandir a más. Dice, ya ahorita lo que se requiere es tener una visión plena para empezar a disolver lo que hay en alrededor, porque hay muchas cosas que se van moviendo y que necesitan resolverse para dar el siguiente paso adelante.
Listo, hermanito, muchas gracias. Cedo la palabra.
Santiago, quiero recordar que mencionaste que en tu vida como Santiago no alcanzaste la visión plena. Quiero recordar que algo así dijiste. Me corrige si no, por favor. Pero si fuera así, como yo lo interpreto o lo entendí, ¿cuál fue el momento en el que tú puedes decirnos ahora que te aproximaste más a ese punto en donde estaba ya cercana para ti la visión plena?
Dice que ya cuando desencarnó se dio cuenta de que había algo más allá y que eso para él, pues ahora ve que lo limitaba. En cuanto a, pues, ¿qué más hay después de que yo desencarne? ¿Me va a pasar lo mismo que el Maestro Jesús? ¿Qué va a pasar? Entonces, ya cuando llega el mismo Maestro Jesús a darle la bienvenida a un siguiente paso, había algo más, siempre tuvo la razón. Entonces, fue como una conexión plena que le permite tener esa visión plena.
Muy bien, y esa visión plena, ¿dirías que la tuviste en cuanto a una primera aproximación quizá cuando decidiste ir con el Maestro Jesús por delante, andando por delante, andando camino juntos?
Sí, digo que por lo menos el concepto, la posibilidad, dice, sí fue en compañía del Maestro Jesús, que de otra forma él sabe que no lo hubiera logrado.
Muy bien, muy bien. ¿Las familias constituyen en general una oportunidad para acercarnos más a la visión plena? ¿O cómo ves tú la situación en la historia, en el mundo, como tú la has visto? ¿Contribuyen para en algo para la visión plena y en qué sentidos? ¿O más bien, dado que se habló del desapego un tanto de eso, puede ser que no tanto?
Sí, dice que la familia contribuye a que el desapego se dé, pero sobre todo dice es cuestión de constancia, de conciencia y de decisión. Entonces, si cada uno toma la decisión, pese a que la familia no esté de acuerdo, no vaya por el mismo camino, también se puede lograr. Pero que sí se necesita del trabajo efectivo, pleno.
Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más de parte del auditorio o de los hermanitos. Parece que no. Santiago, entonces nos vamos aproximando un poquito ya al final de tu cátedra, parece ser. ¿Podrías darnos unas palabras para ir concluyendo tu cátedra, por favor, en general?
Sí, dice que empezamos a ver que pues la visión, la vida, tiene muchos matices, pero cuando nosotros logramos unificar por lo menos la intención de una visión plena, el potencial que existe en cuanto a nosotros cómo estamos y de ahí cómo vamos arraigando a lo demás, que ahí a veces que se hace un camino mucho más abierto de fuerza y sobre todo de purificación, que cuando nosotros nos damos realmente a esta tarea, dice, todo es posible, pero pues la humanidad muchas veces tiene tanta resistencia, tiene tanto miedo, que ya ni siquiera confía en sí mismo y que pues ahí hay mucho camino por andar. Sí.
¿Y qué cosas te aproximaron a querer estar con nosotros en esta ocasión, tratando este tema en particular en ti?
Que como decía hace rato, dice que ve la necesidad, la imperiosa necesidad de que pues nosotros empecemos a tener esa visión plena, no solamente los que estamos de este lado, sino todos, porque dice, es lo que más nos ayuda al acercamiento a la resolución en cuanto a un conjunto de conceptos, si lo quieren ver así, dice, pero sobre todo el arraigo hacia lo más alto.
Bueno, sabiendo todo eso, ¿qué paso nos recomiendas para tanto auditorio y panel y en general las personas que puedan ver esto pasado el tiempo o que se queda grabado, para irnos ya ahora sí, con la intención clara, irnos aproximando a adelantarnos en el camino para lograr la visión plena eventualmente?
Dice que cuando nosotros empecemos acá desde el panel, dice, hay mucho, es de lo que inclusive empezamos a enfocar ya desde la meditación, lo vemos en el mundo material, inclusive logramos hacer la expansión. Que ahí ya tenemos un gran camino de purificación y sobre todo de dar el paso adelante hacia un bien mayor, y que pues nosotros mismos necesitamos tener la comprensión mucho más abierta ante las circunstancias, pero pues que no se puede ir pues nada más andando así, sino que necesitamos tener el propósito, el camino claro para hacer un trabajo global y de que desde ahí que se haga algo expansivo, algo purificador.
Siempre que cuando terminamos esta parte de cada uno de nuestros maestros que vienen a darnos una cátedra, les pido por favor que nos hagan el favor, y te lo pido a ti también, de que nos hagas el favor de hacer una valoración del entendimiento que ves que se tuvo de todo lo que nos dijiste, pues por parte primero del panel o después, pero también de nuestro auditorio, según lo percibes tú.
Sí, eso era lo que decía acerca del panel. Lo que dice el auditorio es que cada persona tiene dice, la capacidad de hacer un movimiento desde nosotros, dice, percibir cómo todo empieza a avanzar, pero sobre todo hacer un trabajo mucho más clarificador para tener la conexión, el desapego y la purificación ante mayores cosas.
Bueno, son recomendaciones que nos da el mismo apóstol Santiago al respecto de lo que es el tema de hoy, la visión plena. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Qué gusto, qué alegría. Y pues ojalá que en otra ocasión podamos platicar, ya incluso fuera de temas, simplemente a nivel de interés que tenemos en tu vida, en tu desarrollo como persona, en las cosas que conociste y demás, porque hoy estamos enfocados a lo que se nos dice. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros nuevamente.
Sí, dice que con gusto.
Muchas gracias. Entonces, hermanito, ¿qué le parece que vamos viendo qué se nos queda a nosotros? ¿Con qué nos quedamos de lo que nos dijo el maestro Santiago, el apóstol Santiago? Empezamos contigo, May.
Sí, pues a mí lo que se me queda es que, pues, la similitud, la verdad, de todo lo que estamos pasando, inclusive como grupo lindo, ustedes que están allá, nosotros acá, pero cómo se van dando las bases y pues la importancia de la visión plena para comenzar o pues dar un giro mucho más evidente de todo lo que ya tenemos claro y sobre todo pues la confianza ante la guía y sobre todo ver los resultados hacia una resolución plena.
Eso. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con Román, por favor.
Sí, a mí se me quedó muchísimo esta parte que él insistió mucho en que tuviéramos una visión más profunda, que tuviéramos una conexión incluso más pura, más fuerte, más contundente. Y la frase que me llamó mucho la atención que él nos deja es arraigarnos y purificarnos, tomar lo que tenemos enfrente como una oportunidad de cambio. ¿Cómo logramos hacer la transformación para que nosotros mismos nos sintamos plenos y conectados en una apertura mucho más cercana a lo que cada uno es y no lo que hemos creído que somos? Gracias.
Perfecto. Bueno, vamos con Selene, por favor.
A mí lo que me queda es que tener una visión plena no nada más es ver colores y la energía y demás, sino realmente vernos a todos unificados. Eso nos va a acercar la misión de vida, pero sobre todo confiar en nosotros mismos. Eso es lo que...
Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Milton, por favor.
Sí, a mí me quedó mucho lo de que nos decía que vernos diferentes, que rompiéramos los esquemas y que nos viéramos diferentes, que buscáramos la inocencia, que buscáramos la pureza dentro de nosotros y que sí, paulatinamente, hiciéramos los cambios para llegar a esa visión plena. Eso fue lo que me quedó. Gracias.
Gracias a ti. Santi, vamos contigo.
Sí, a mí lo que me queda y también que han rescatado a mis hermanitos es que él nos decía que hiciéramos esa... visión plena desde una manera más profunda, que también se trata de sentirnos capaces de hacer esos movimientos en todo momento y a la vez también es conectar con esa fuente divina y hacer desde allí hacia todo lo que vayamos a hacer ahora sin desapego y sin nada, sino haciendo esa expansión desde la verdad, desde la realidad.
Muchas gracias. En lo personal yo me quedo con esta idea de que todos los maestros nos van siempre motivando, según el tema que corresponde cada semana, hacia la aspiración de las plenitudes. Y el apóstol Santiago no podía ser la excepción. De hecho, desde el tema mismo se habla de la plenitud, la visión plena. Entonces, si tomamos esto en cuenta, todo lo que vayamos a escuchar a continuación también debemos de enfocarlo desde ese punto de vista. Y yo me quedo con esa impresión de que debemos hacerlo. Y pues lo que dijo aparte de nuestro Santiago, el apóstol Santiago, sobre estas cuestiones de cómo se manejaban las cosas entre ellos para estos movimientos que hacía el maestro Jesús, pues efectivamente May lo hizo notar en el momento mismo y después. Hay mucha similitud entre cómo se manejaban las cosas ya dentro de lo que era el grupo de apóstoles y cómo el maestro los motivaba a que hicieran siempre un poco más o mucho más. Y cómo la incertidumbre de parte de los que eran guiados, pues los iba haciendo siempre como que del poco a poquito al poco a poquito, hasta que de repente ya la ciudad donde estaban originalmente quedó ya tan lejos que mejor dijeron, no, pues ahora sí, mejor me quedo porque pues cómo me voy a regresar solito, tendría que pedir un ride. Pero parece ser como una estrategia, el maestro los va llevando a que solitos se vayan dando cuenta de que sí pueden desapegarse, que tienen que tener cierta distancia con ideas sobre todo, personas, lugares, sitios, y cuando se logra ya un tanto eso, y es evidente para el discípulo, entonces se dan posibilidades que no se habían dado antes, por cuestión de la duda. Ya ven, el apóstol Santiago decía, yo pensaba que esto era nada más para un ratito. Me recuerda mucho, aunque no se comparan las cosas, pero como otros músicos del siglo XX siempre mencionaban los más exitosos, que ellos pensaban que eso no iba a durar más que unos cuantos meses y ya, y que por eso trataban de hacerlo todo como muy intenso. Y para sorpresa de muchos, 50 años después, todavía están ahí, tocando o su música gustar. Entonces, hermanitos, quedémonos también con eso. Cuando se buscan las plenitudes, la permanencia es larga en los corazones, en las intenciones del resto de la humanidad. Ojalá que aspiremos un tanto, desde nuestra propia posición, a ello. Creo que cualquiera lo puede lograr, puesto que todos somos dioses encarnados. ¿Por qué no? Hay que creer en cada uno. Bueno, pues entonces vamos ahora sí con el siguiente maestro, para que en su cátedra nos hable de esta visión plena de la que ya estamos platicando con alguno de ellos. May, ¿de quién se tratará?
Sí, ahora vamos con el maestro Sócrates.
Bueno, el maestro Sócrates está haciendo ya preparada su presentación por Román, así que vamos con él.
Muy bien, el maestro Sócrates fue un filósofo griego. Yo creo que el más conocido y más reconocido fue el maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles, y de su legado podemos decir que las bases de las enseñanzas del maestro Sócrates eran o se inspiraban en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud. Lo más representativo del maestro Sócrates es que él, asumiendo una postura de ignorancia, interrogaba a las demás personas para luego hacer ver la evidencia de las incongruencias que tenía, ¿no? Y eso, bueno, pues lo llevó incluso a la muerte. Pero básicamente eso es lo que el maestro Sócrates nos dejó. Bienvenido, maestro. Un placer tenerlo aquí en las cátedras. Bienvenido.
Dice que con gusto, que le gusta conectar con más gente y sobre todo dice que estamos tan interesados en estas cátedras y sobre todo en este tema que es la visión plena. Dice que pues, como él ve acerca, la visión plena tiene que ver con cómo es que nosotros nos vemos a nosotros mismos e inclusive conectamos con el afuera. De que muchas veces nos vamos atrapando, vamos viendo que pues no somos capaces de hacer un conjunto de conexiones, una percepción mucho más abierta, pero que nosotros necesitamos aperturarnos y sobre todo hacer un movimiento efectivo, que tiene que ver con cómo nos sentimos, con cómo se hace el acercamiento para ir fluyendo y sobre todo expandiéndonos ante lo que va llegando, que si nosotros empezamos a lograr una purificación, inclusive un movimiento clave de movilizarnos entre lo que somos nosotros, e inclusive llevarlo como un ser, ahí se va dando la reinterpretación y sobre todo conectando hacia lo que para cada uno es un resultado, para que nosotros empecemos a unificar, a florecer, a extendernos y sobre todo empezar a expandirnos ante lo que llega a nuestras vidas. O sea, la visión plena nos acerca a un crecimiento, a una conexión y sobre todo a tener claridad. O sea, porque la claridad nos ayuda a tener varios movimientos, inclusive tener el arraigo hacia algo mucho mayor que tiene que ver con la personalidad, con nosotros aquí encarnados, pero que también necesita ser extensivo y que eso es lo que hace un cambio verdadero. Eso dice.
Maestro Sócrates, qué gran alegría para mí en particular que usted esté aquí con nosotros. Lo expresé desde hace una semana incluso. Es una oportunidad única para mí el poder platicar con usted acerca de estos temas. Y precisamente enfocándolo un tanto entre filósofos, si se puede, voy a ser un poquito más preciso en ciertos términos, que a lo mejor nuestro autor va a decir de qué están hablando. No es tan difícil, dense cuenta. Por ejemplo, maestro, ¿qué relación hay entre la sabiduría y la visión plena, incluso relativa a la condición humana?
Dice que la sabiduría tiene que ver con cómo es que nosotros conectamos, nos expandimos y sobre todo damos un movimiento efectivo. Dice la visión plena tiene que ver con cómo es que la conciencia inclusive empieza a expresarse desde lo más alto para tener claridad, fuerza y sobre todo expansión ante todo lo que va sucediendo. Y que el pensamiento claro, pleno, nos ayuda a tener la claridad, el acercamiento evidente y necesario ante lo que va sucediendo para que pues, todo empiece a darse. Eso dice.
Muchas gracias por su respuesta, maestro. ¿La visión plena se acerca inquiriendo, maestro?
Dice que más bien tiene que ver con... dice lo que tenemos como certeza más allá de lo que tenemos como una duda, dice es empezar a conectar desde la certeza y sobre todo con la intención de que realmente sea así.
Usted que creó el método de la mayéutica como un método para inquirir sobre ciertas posibilidades de verdad en los seres humanos, ¿ha llegado a concluir la posibilidad de un método para acercarnos a la visión plena, maestro?
Dice que ahí el método de la mayéutica quedaría hasta que la persona acepte que necesite algo más. Dice, y ese algo más se ve resuelto por medio de la visión plena. Dice que cada quien lo que vaya requiriendo en el paso en el que vaya, pero que muchas veces se resuelve de esa forma.
Desde luego que los atenienses y los habitantes de la antigua Grecia no tenían la posibilidad de una visión plena, ni siquiera en tanto a juzgar sus intenciones de usted. Usted tenía la intención no solo de instruir a los jóvenes, en particular a todo el mundo, pero también, creo yo, de hacer esto, que la conciencia empezara a brotar de una manera más innata, como la traemos y lo hemos olvidado. La manera en que se desata esta conciencia innata, olvidada en nosotros, puede, de alguna forma, en su potencia más amplia, derivar en la visión plena, maestro, ¿o no?
Dice que sí podría, en cuanto a que cada persona necesita empezar a hacer cambios y sobre todo es de conectar con su propia conciencia, con la parte más abierta y sobre todo ir empezando a movilizar lo que llega así para de ahí ir conectando hacia lo que se requiere.
Bueno, muy bien, maestro, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar con Román, él tiene una pregunta para usted, por lo menos.
Sí, maestro, buenas tardes. ¿Qué claridades te llegaron en tu vida, en tu encarnación, que te llevan a la visión plena?
Dice que a él lo que le ayudó como claridad para conectar con la visión plena tiene que ver con cómo se vio a sí mismo, cómo se respetó, inclusive cómo fue haciendo un movimiento expansivo. Que muchas veces pues las personas simplemente se van quedando con lo que la otra persona dice de él o cómo se va haciendo la relación, dice que él lo llevaba hacia algo mucho más abierto y sobre todo con la intención de dar un punto adelante hacia un bien mayor. O sea, que tiene que ver inclusive con el incremento de atención a otras cosas e inclusive de purificación.
Ahorita que lo mencionabas, maestro, ¿cómo la visión plena nos puede ayudar a conectar con el conocimiento y la sabiduría para ponerlo al servicio a otros?
Dice que tiene que ver con la conexión con el todo. Dice, si vemos como ese ente como el que contiene todas las posibilidades y la visión plena es de una de las vías más rápidas, dice, no es la única, dice, pero es una de las vías más rápidas para llegar a ello. Dice, al llegar, dice, puedes tener acceso al conocimiento, a la sabiduría, para ponerla en buen uso en el mundo, y eso es lo que hace los cambios.
Aunque ahorita lo expresaste, la siguiente pregunta era, si cuando te refieres con el afuera, estás hablando de la divinidad, de la unidad, del Padre, etcétera.
Dice que sí, dice, tiene que ver con la esencia, con la fuerza del amor.
Y maestro, cuando te refieres a que en tu cátedra, a que cada uno comencemos a unificar, ¿a qué te refieres con ello?
Dice que muchas veces estamos tan divididos, tan renuentes, inclusive que no nos damos cuenta, y que necesitamos pasar por etapas que nos acerquen a nuestra verdadera resolución, y que la resolución se da muchas veces en pasos, pero que nosotros podemos ir purificando para ir hacia un bien mayor que tiene que ver con la confianza, con la certeza, con la plenitud y también con dar los pasos adelante hacia un bien mayor.
Muchísimas gracias, maestro. Cedo la palabra al panel.
Maestro Sócrates, ¿la visión plena puede ser acercada por medio de la filosofía?
Sí, dice que en un movimiento de introspección y de ir conectando con la verdad, de que sí se puede llegar a conectar con lo que es la visión plena desde la filosofía, sobre todo se unificando desde el pensamiento. Eso dice.
Entiendo entonces que si la filosofía, que es duda por encima de dos o tres cosas más, y persistente además, se va enfocando en el pensamiento de unificación o en la unificación de lo que está inquiriendo, en ver cómo concilia los dialécticamente aparentemente opuestos, va a conducir de alguna forma, puede ser largo el camino o no, hacia la visión plena. Estoy viendo que pudiera ser así, maestro. ¿Usted estaría de acuerdo en que pudiera ser así?
Sí, dice que sí se puede dar así en cuanto a que pues, se llega a un punto de enfoque mucho más alto de unificación de claridad más allá de la duda nada más, desde cuando ya hay mucha más atención y mucha más fuerza para llevarlo hacia un ambiente, dice, equilibrado, abierto ante los cambios.
Y cuando usted dialogaba en el ágora o donde fuera con los atenienses o quienes se acercaban a usted y lo hacía inquiriendo, como sabemos de su método que es la mayéutica, ¿usted ya veía las cosas en plenitud ante el tema que se estaba planteando, o también iba, como ellos, indagando conjuntamente? A mí me quedó siempre la impresión de que usted lo veía, iba tratando de inducir hacia donde usted veía, pero desde donde ellos podían ver, para que juntos encontraran lo que usted ya veía de antes. ¿Tenía usted esa visión plena, maestro?
Dice que poco a poco lo fue ya tomando. Que en un principio él no lo percibía tan claro, dice que él sabía que necesitaba compartir, expresarse, y por eso lo fue tomando. Pero en la acción, ya en estar hablando, compartiendo, que él vio que ahí había una rendija de oportunidades, no solamente para las personas, sino también para él. Él está trabajando incluso el servicio, la humildad, y sobre todo expresar lo que había en él, para compartir con más seres y de ahí que se hiciera un momento mucho más abierto, extensivo y sobre todo desde feliz. Dice, ya que yo tenía la claridad para compartir, dice, ahí fue diferente todo lo que se compartía.
Más una cuestión más. ¿El oráculo de Delfos diría usted que tenía una visión plena al respecto de usted cuando lo consideró el más sabio de los hombres?
Dice que tenía una visión plena y sobre todo que veía cómo estaba el entorno. Dice que muchas veces veía que las personas quizá no tenían tanta claridad, tanta certeza, pero que en el momento de compartir con él, ahí ya se daba el movimiento de conjunción, de estar cerca y sobre todo de expresar mayores cosas.
Entonces, ¿eres tú un catalizador de plenitudes en la visión, maestro? Qué bueno, qué bonito es eso. Vamos con Román, por favor, tiene preguntas del público, me dice.
Sí, la primera pregunta ya fue contestada por el maestro, la pregunta de Isela Lozada. Entonces vamos con Eda Moreno, madre de mi vida, dice, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos y la claridad de nuestra actuación es importante para acercarnos a una visión plena? Saludos.
Dice que realmente cada vez que uno empieza a hacer un movimiento efectivo de cómo estamos actuando, Esa la visión plena inclusive llega a disolver varias cosas, dice, en cuanto a patrones, entre manera de relacionarnos, para fluir, expandirnos y sobre todo hacer justamente una visión plena en conexión con mayores cosas y sobre todo expresando lo que cada uno puede lograr hacer.
Listo, maestro, gracias, no hay más preguntas.
Pasamos entonces ahora con Milton. Adelante, Milton.
Bueno, ya. Maestro, buenas noches a todos. Y nos decía en su cátedra que, o desde su visión, ¿cómo nos explicaría, cómo desde su forma de ver las cosas, nos decía que aperturáramos y hacer más efectivo los movimientos? Desde su visión, ¿cómo nos explicaría, cómo nos ampliaría esta frase? Esta idea.
Dice que necesitamos empezar a enfocar lo que pasa en nuestras vidas con una conexión mucho más plena, duradera, extensiva. Que si nosotros empezamos a percatarnos cómo nos estamos sintiendo, que eso lo podemos ir trasladando, transformando para llegar hacia un bien mayor, y que pues, si se va perdiendo inclusive, pues cómo nos percibimos, qué es lo que va pasando, que eso mismo pues nos puede ir atorando, pero que todo tiene que tener la visión plena, la fortaleza para ir hacia un bien mayor y compartir ante las diferentes circunstancias que llegan a nuestras vidas.
Maestro, nos decía que conectáramos con la visión plena. Para conectar con la visión plena deberíamos conectar con el resultado. ¿Qué resultado deberíamos buscar o qué resultado deberíamos ver?
Dice que conectando con la visión plena, dice, vamos a ver que el resultado se vuelve en unificación. Dice, inclusive quitando las expectativas y haciendo un puente hacia mayores cosas. De cuando nosotros empezamos a fluir, cuando se empieza a hacer un movimiento activo y sobre todo aclarando todo lo que llega para lograr la expansión, la purificación e ir hacia un paso adelante.
¿Cómo podríamos aclarar lo que nos dice de todo lo que llega?
Dice que cuando tengas alguna duda, que inclusive puedes empezar a dudar más de ello. En cuanto a aclarar, dice, ajá, aunque soy muy contradictorio, dice qué duda tienes y qué aspectos puedes dudar de ese aspecto. Es de para llegar justamente hacia una resolución. Dice que él encontró que con la mayéutica, dice, al estar haciéndose tantas preguntas, indudablemente llegaba a la resolución. Dice, porque él empezó a percibir el universo como un movimiento plano que lograba acercarse. Dice, ya cuando se hacía un movimiento extensivo, se necesitaba tener mayor fuerza, necesitaba tener mayores cosas para hacerlo extensivo. Entonces, dice, lo ves como un cúmulo de preguntas, dice, pero en el centro siempre va a estar la respuesta mayor. Dice que siempre va a estar relacionado con el ser. Dice, así es como él encontró ese método. Y siempre llegan a la mejor de las resoluciones. Dice, pero no te hagas preguntas paralelas. Dice que preguntas acerca de lo mismo, que eso no funciona. Dice, más bien tienes que ir desdoblando para llegar a la esencia. Eso dice.
Nos aconsejaría tener dudas, pero no quedarnos con la duda.
Sí. Dice, y dudas diferentes, insiste mucho con dudas no paralelas en cuanto a qué es esto, como conceptos aislados, sino irlos desarrollando. Dice que como ir haciendo una introspección en un asunto. Es el primero lo ves general, luego te vas acercando más. Dice, y ahí tienes que llegar hacia algo.
Maestro, muchas gracias. Sí.
Yo pienso que esto queda más que claro, por si alguna duda hubiera y hay que ir aclarando, si se leen los diálogos de Platón, porque ahí precisamente se expone cómo el maestro Sócrates llevaba a cabo eso que aquí se acaba de decir, planteaba las dudas y de la respuesta que se obtenía se enfocaba en el paso siguiente no es la misma duda. Y así iba cada instante siempre profundizando más, no en lo que se quiere aclarar, si se aclaró o no, sino la duda nueva que surgió que va más allá. Y entonces él llegaba siempre a ciertas conclusiones en común con los demás. Y ese era su método. Lo acaba de explicar nuevamente y ahí está muy clarito, evidente, aunque lo tienes que comprender tú, cada quien. Aquí fue hecho expresamente evidente por el maestro Sócrates. Maestro, en la República, precisamente que hablaba yo del diálogo, los diálogos de Platón, Platón pone en sus palabras, en su boca, que la manera de gobernar a las sociedades humanas debiera de ser a partir del gobierno de los sabios. Los rosacruces retoman esta idea y también ellos tienen la intención y la proponían de influir sobre los gobernantes en la Europa antigua, en distintas etapas históricas y pueblos, para que los sabios fueran los aspirantes a ser gobernadores o lograran gobernar. Pero pues parece ser que no se logra, maestro. O sea, no, si acaso Gandhi, ¿verdad? Y no fue tampoco un gobernante propiamente, pero sí un líder muy influyente. En vista de que parece no lograrse del todo, porque hay muchos elementos que lo impiden, de política sobre todo, ¿cómo se puede lograr que los gobernantes, los políticos, se les motive a que aspiren a la visión plena para que sean mejores gobernantes? Y ahora quizás hasta un tinte de sabiduría se les pueda dejar.
Dice que él abogaría porque los que los influyen, los que los asesoren, que fueran sabios, dice, ahí se lograrían varias cosas. En cuanto a pues cómo se puede lograr, dice, pues realmente tiene que ver con un deseo propio. Dice, si la misma persona no desea hacer el cambio, difícilmente va a haber la necesidad de que se haga este movimiento. Es decir, ya la persona logra hacer la purificación, inclusive una visión mucho más efectiva, ahí se dará el paso adelante, dice, pero pues hasta que realmente sea así.
Pues fíjese que usted lo acababa de mencionar y creo que ya hay un caso histórico precisamente en ese sentido, de que por lo menos los gobernantes se asesoren de los que sí son sabios. Y es el caso de Aristóteles instruyendo y educando a Alejandro Magno, que se dice que si bien fue un gobernante pues de ciertas características, también tenía otras que ya lo acercaban más a la mesura, al equilibrio, a la apreciación de las personas desde otros puntos de vista que meramente conquistador y pueblos conquistados. Así que parece ser que al menos un caso hubo ahí de aproximación, y como se van las cosas, usted fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Así que por osmosis o permeación, permeabilidad de la sabiduría, quizás algo se pueda lograr, maestro. Es que tenemos que agarrarnos de lo que tenemos, maestro. Vamos a ver si lo logramos, y por eso agradezco mucho que esté usted aquí, para que algo más en nosotros surja de esa manera. ¿Le podría pedir un ejercicio antes de pasar con Román? ¿Sí? ¿Puedo, Román? ¿Me permites? Tienes una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué pregunta nos haría ahorita a nosotros en el panel, y la vamos a responder todos, para aproximarnos un poquito a sacar desde nosotros no solo la aspiración, sino el deseo o la posibilidad de la visión plena? Maestro.
Sí, dice que qué es lo que nos acercaría a ser más felices.
Pues vamos a contestarla. Vamos con Román primero, ¿sí? ¿Qué te acercaría más a ser feliz?
Pues definitivamente estar en una conexión permanente con el Padre, con la divinidad, y manifestarlo aquí en el mundo. Yo creo que eso es lo que a mí me tendría feliz todo el momento, todo el tiempo.
Maestro, y para dar muestras de estas dudas que se van haciendo, círculos concéntricos que se concentran más, ¿cuál sería la siguiente pregunta, y esta para Milton, derivada de esta?
Sí, dice que ¿cuál es la posibilidad más cercana hacia la manifestación de la felicidad? ¿Le repito la pregunta?
No, sí, la estoy pensando, que la posibilidad más cercana que se podría para manifestar la felicidad Pienso que lo que más me acercaría o lo que más nos acercaría a la felicidad sería poder estar tranquilos y conectados y trabajar por los demás, ayudar a los demás desde esa visión. Pienso que eso nos haría bastante felices.
Delicia.
Muy bien, vamos ahora con Santi, que viene otra pregunta que profundice un tanto más contigo. A ver.
Hay una variante, dice, ¿cómo es que la sabiduría se manifiesta a través de la felicidad para extenderla a más?
Bueno, sería como contando con esa presencia nosotros en todo momento con el puente, y desde allí ir conectando esa sabiduría que no solamente va enfocada hacia el mundo, sino esa sabiduría que va extendiendo desde allí, desde esa conexión y desde esa plenitud, ir haciendo lo que nos hace feliz desde nuestra misión de vida, de dar servicio, y desde ese interpretar las cosas de otra manera, para ir también como dando esos pasos adelante e ir adquiriendo más y compartir. Lo veo de esa manera.
Lástima que tu internet falló bastante, pero algo se entendió de lo que dijiste. Maestro, nos quedan tres. Vamos con Selene primero, ¿sí? Maestro, una pregunta más, por favor, para ella.
Sí, dice que cada persona necesita hacer cambios, dice entonces. Dice que es lo que tú manifiestas como cambio para acercarte a la felicidad. Dice, pero también sumar a cada vez a más personas.
Buenas tardes. El cambio en mí misma. Porque si las personas me vieron mal en algún momento, ven un cambio en mí y que ahora soy feliz, soy un ejemplo para ellas de si se puede. Mira cómo ella estuvo así, cómo se defendía, cómo lloraba, cómo tal, y ahora es tranquila y ahora es diferente. Entonces, si yo pude hacer un cambio en mí para ser feliz y no esperar a que los demás cambien, tú también lo puedes hacer.
Ok. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es que desde donde se está se puede hacer algo mucho mayor manifestando la visión plena?
May, para ti.
Okay. Pues justamente, como decían, haciendo una extensión de lo que estamos haciendo nosotros, y sobre todo purificando en todo lo que se va dando. Así que desde la personalidad, manifestando el cielo en la tierra y extendiéndolo a cada vez más seres. Y la última pregunta, filósofo, dice, que la visión plena está relacionado a todo lo que nos lleva hacia el ser. Dice, si la visión plena fuera desde la parte más mundana, dice, cómo se llevaría hacia lo más puro, de cómo se logra hacer la vivencia entre los dos mundos.
Yo tomaría lo que usted nos dijo, maestro, que es partiendo de las dudas de cada persona y su deseo sincero de resolverlas, y me enfocaría en tratar de resolver cada una de esas dudas sinceras, tratando de profundizar cada vez más en la inquietud de la persona desde el ser, para que este ser se vaya empezando a vislumbrar a través precisamente de esa mundanidad, de ese enfocarse solamente en lo aparente, para ir derivando poco a poco, paso a pasito, de lo aparente hacia lo trascendente, y que eso está en nosotros. Si el tiempo alcanza para estas indagaciones, que no supongo que fueran tan sencillas ni tampoco tan de 10 minutos, pero si se lleva a cabo constantemente con las personas, creo que sí se puede lograr que desde el enfoque meramente mundano se pueda pasar al enfoque hacia el ser, con la persona totalmente interesada en ello y decidida a ello. Pero creo que el trayecto se tiene que llevar a cabo como un proceso o procedimiento enteramente mayéutico, me parece a mí. Maestro, gracias.
Sí, es de que somos buenos alumnos.
No sabe qué alegría me da que haya aceptado el ejercicio que le di, porque nos ha enseñado muchísimo con solo este ejercicio, a nosotros en el panel, pero también a todos los demás. Paso ahora sí con Román, que tiene pregunta, parece, del auditorio. Adelante, Román.
Sí, primero recordarles nuevamente que el tipo de preguntas son de interés general y respecto a la cátedra. Las preguntas personales no las pasamos en vivo a los maestros. La pregunta es de Isela Lozada, quien dice, ¿habría algo, maestro, habría algo que cambiaría de sus enseñanzas ahora que tiene la visión plena desde la unidad?
Dice que pocas cosas en cuanto a cosas que lo acelerarían el proceso, pero que él se da cuenta que de alguna forma siempre estuvo conectado hacia la unidad y eso le ayudó a tener claridad y sobre todo que los demás tuvieran la claridad, pero que ve que se hubiera hecho un poco diferente, preguntas diferentes, que hubiera abierto un paso para que más personas lograran la resolución de las que él tenía cercana. Eso es.
Listo, no hay más preguntas. Muchas gracias, maestro.
Pues a mí me surgió una de lo que acaba de decir. ¿Cuáles serían entonces, en qué sentido irían esas otras preguntas que usted ahora ve que pudiera haber hecho y que pudieran haber acercado más a las personas en aquella ágora antigua a lo que usted aspiraba a lograr en ellas también?
Sí, que justamente lo que hice ahorita es no solamente relacionadas a la acción y de cómo está la persona en el aquí y en el ahora, sino a futuro, pero no con lo que tiene, sino con lo que pudiera tener y ponerlo todo en práctica. Dice que ahí sería la diferencia. Dice, la práctica es el tomar conciencia de la necesidad y que de ahí se vaya extendiendo.
Excelente, la práctica, sí, claro, porque ese es el mal de la filosofía, estábamos concluyendo nosotros el otro día. Que está muy bonito como lo vemos, pero pues nada más lo vemos. Y el mundo necesita el movimiento de cambio, la acción, el poner ahí en práctica las cosas. Maestro, y si ya no fuera nada más entonces mayéutica, que es indagación, inquisición de pensamiento, sino ahora sí hacia la práctica, ¿qué nombre le gustaría darle a ese nuevo método que va más allá de la mayéutica?
Dice que le podría poner, dice que así nada más, acción, porque justamente ese podría ser la como el resultado de la pregunta y un evento posterior. Dice que pues ahorita lo dejaría en esa parte, en acción.
Muy bien, muchas gracias, maestro. Ay, de repente nos metemos todos en camisa once varas así para poner esas preguntas. Es que, pues, lo hemos tomado de ejemplo y somos preguntones, maestro. Entonces, de repente, así como que, ay, ¿cómo? ¿What? Déjame pensar y le pongo otro nombre, ¿verdad? Pero sí, la acción, simplemente llamarlo así, maravilloso. Bueno, vamos entonces a ver. Santi tiene pregunta.
Sí, maestro, gracias por el ejercicio y buenas noches. ¿Nos podrías compartir un poco como en qué etapa de tu vida te diste cuenta que había esa posibilidad de ver desde una manera más profunda, de conectar con esta visión plena, y cómo se fue, cómo te diste dando cuenta que tenías, ibas adquiriendo esta visión?
Dice que, o sea, como él lo percibe, siempre estuvo ahí. Dice, más bien me di cuenta de que las demás personas no lo veían de la misma forma, y que esa fue como pues un aprendizaje en cuanto pues que él quería conectar, expresarse con las personas de otra forma y las personas no estaban listas para ello y decía, bueno, entonces, ¿qué es lo que me están indicando? ¿Qué es lo que hay que mover? ¿Cómo tengo que actuar? Y pues eso era lo que hacía el siguiente paso, pero pues que tenía que ver con sí mismo y pues cómo iba fluyendo. Eso es.
Sí, por eso lo preguntaba. Y entonces más bien esas transformaciones internas iban dando más que todo hacia eso que nos ibas diciendo de cómo lo puedo compartir o cómo puedo enseñar hacia otros que tomen en cuenta esta otra manera de ver.
Sí, dice que cada uno tiene inclusive un incremento, que va teniendo la visión más abierta y sobre todo la purificación ante lo que va sucediendo. Entonces, que pues eso es también empezar a conocer al otro para que se empiece a hacer una mancuerna y realmente se logre el cambio. Dice, si realmente solamente chocan, dice, no va a haber un logro de resolución, solamente va a haber demasiado movimiento indagatorio y no va a llegar hacia un punto firme, que él siempre sabía hacia dónde quería llegar. por lo menos tenía una idea. Dice, muchas veces me sorprendían y llegaban a otro punto y decía, ah, bueno, pues eso se puede sumar a lo que ya tenía él visto, pero que sí, se siempre estaba ahí con la intención de dar pasos adelante.
Y mi pregunta última va relacionada hacia lo que nos decía sobre la acción, ¿no? ¿Cómo o qué alcanzaríamos como humanidad también en estos momentos de grandes cambios si lográramos como enfocarnos o hacer esos movimientos personales hacia esa visión plena, y ya que estas personas también que se encargan de gobernar, de hacer este ejercicio político, empezaran a ver de esa manera, los que construyen y aportan desde la tecnología, y así cada uno como sociedad vamos mirando qué, cómo lo lograríamos, maestro, y qué cambios veríamos así?
Dice que se lograría, para empezar, pues viendo la posibilidad, la existencia de, dice, porque muchos ni siquiera se lo preguntan, y aunque se lo preguntaran no le ven el propósito. Entonces, ¿para qué me sirve? Eso no me da un beneficio material, físico, entonces, ¿como para qué? Dice, es para empezar a abrir conciencia para que le vean el beneficio, y de ahí empezar a expandir para tener la purificación y sobre todo la claridad ante lo que está en nosotros y cómo podemos irlo expandiendo para llegar a un punto mucho más claro, mucho más pleno.
Muchísimas gracias, se dio la palabra.
Bueno, parece ser que Román tiene alguna pregunta, por lo menos del auditorio. Vamos con él.
Sí, Isela Lozada pregunta, decía usted que tenía una voz divina, ¿se refería a su conexión con la visión plena o a qué se refería, maestro?
A que cantaba bonito.
Sí, sé que lo veía más como, dice, como la voz de algo más, dice, entonces era la voz divina, porque pues él veía que a través de la voz era luz y que pues él podía expandir el conocimiento, la luz ante las preguntas, dice, por eso era una voz divina, dice, porque llegaba hacia mayores cosas. Dice, pues sí, tampoco cantaba mal.
Le dice, sobre todo las rancheras.
No cantaba mal las rancheras, muy bien. Lourdes Rosario Arenas pregunta, maestro Sócrates, desde las respuestas a las preguntas del alma, ¿quién soy?, ¿de dónde provengo?, ¿y cuál es mi propósito?, ¿se contribuye a la construcción de la visión plena?
Dice que sí, sobre todo cuando llegas a un resultado pleno, amoroso, eso te va a llevar solamente al victimismo, a la duda y a la desesperanza de nunca lo voy a resolver. Es de mejor empecemos con preguntas más sencillas, como lo hizo ahorita. Dice, porque son cosas que las vemos cercanas y pues realizables. Dice, eso es lo que realmente nos acerca a la visión plena y sobre todo a la resolución en general.
Listo, no hay más preguntas. Muchas gracias.
Maestro, quizás para terminar, porque no veo que haya más preguntas de mi parte, una pregunta más. ¿Cuál consideraría usted que sería la pregunta más poderosa que se le puede formular a un ser humano para propiciar en él la visión divina o la visión plena?
Dice que así como empezó ahorita con nosotros a través de la felicidad, que él ve que la visión plena está íntimamente relacionada con la felicidad. Dice, entonces sería, dice, desde cómo estás ahora, dice, cómo manifiestas la felicidad, pero como la parte no resuelta de ti mismo. Dice, ahí tendría que ir por pasos, pero que sería como eso la finalidad.
Nos dijo mucho con eso. Muchas gracias, maestro. Entonces, personas que de suyo se sienten y son felices y lo demuestran, ya tienen al alcance o ya está ahí la visión plena para ellos, maestro.
Sí, dice, hay muchos que ni siquiera conocen el concepto y sin embargo lo viven, y hay otros al revés que se preguntan y nunca lo llegan a conocer. Pero sí, dice, la felicidad es una puerta, un atajo, por así decirlo, a la visión plena. Ese porque te quita lo demás, te quita las ataduras, la armadura y te anima a dar un paso adelante.
Pues maestro Sócrates, qué gran gusto haber platicado con usted en esta ocasión. Yo creo que no hay más preguntas. Le voy a pedir unas palabras para cerrar su participación y después otra cuestión, pero primero eso. ¿Nos puede decir algo más para concluir?
Sí, dice que pongamos la intención en aclararnos. Dice que la humanidad en general necesita claridades, certezas, confianza. para tener una visión plena y sobre todo para resolvernos, que si la visión plena nos acerca a quiénes somos y cómo vamos dando los pasos adelante, que ahí se va incrementando todo lo que llega a nuestra vida, desde el crecimiento, desde la fortaleza, pero sobre todo desde la felicidad, desde que nosotros, que cada uno de nosotros necesitamos aportar mucho más para tener mayores pasos y sobre todo ser capaces de expresarnos a cada instante. Porque si no son capaces de expresar lo que son, lo que tienen, dice, todo lo demás está perdido. Y ustedes tienen que ir mejorando paso a paso para extenderlo y de ahí llevarlo hacia la purificación.
Muchas gracias, maestro. Una cosa que yo le decía que iba a pedirle más. ¿Nos puede hacer una valoración de cómo vio que entendimos lo que nos dijo aquí en el panel en primer lugar también, pero nuestro auditorio también, por favor?
Sí, dice que desde el panel, dice que lo ve muy ligado al, dice, al empezar a expresarse hacia lo más alto. Dice que si nosotros empezamos realmente a tener el aspecto más puro, a conectar con lo que más nos llena, dice, ahí veremos la visión plena. Dice, y pues como en todos los grupos, dice, hace rato hablaban con el apóstol Santiago, dice, y ahí verán que pues inclusive se sentían niveles. Dice, en todos los grupos pasa lo mismo. Dice, eso no quiere decir que unos entiendan o hagan menos. Dice, tiene que ver también con su camino de vida. Dice, y si ustedes lo respetan, dice, van a ver que no se atoran, al contrario, avanzan más porque van en desapego y eso los acerca a la visión plena. Dice, por eso es importante trabajar con la felicidad para avanzar, expresarse y lograr expandirse. Eso es.
Bueno, eso sería para tanto panel como auditorio, maestro.
Sí. Eso era para nosotros. Y bien, para el auditorio, lo que dice es que nosotros cuando nos vamos conectando con la verdad, dice que inclusive, dice que nos están viendo allá, pero sienten ya la conexión con nosotros que estamos de este lado, dice, empieza a ver por lo menos la apertura, así que se empiezan a preguntar, ¿y eso podrá ser? Ya más allá de que si eso existe, ¿cómo es que yo lo puedo hacer? Y se atrevan a dar un paso adelante, si es una duda, acérquense, y se háganse preguntas, pero que siempre los acerquen a la acción para lograr la fuerza en sí mismos y de ahí que se logre un movimiento constante. Eso dice.
Maestro, una última pregunta de mi parte, que surgió por lo que está diciendo ahorita en estas últimas intervenciones. ¿Se podría decir que la visión plena es más una acción que, en vez de sumar ciertas cosas, despeja para lograrlas? ¿O no?
Sí, dice que despeja bastante porque nos da claridad, nos da mayor fuerza. Y que cuando nosotros, al contrario, vamos dudando, lo que hacemos es encerrarnos, no dudando en cuanto a cuestionarnos, en cuanto a hacer preguntas, sino dudar de la capacidad de uno. Dice, eso es lo que los va atrapando. Dice, cuando van hacia afuera, sí haciendo preguntas, pero con la intención de realmente resolverse, dice, eso aclara y abre panoramas. Dice que ese es el tipo de preguntas que él sugiere que hagamos.
La intención de resolverse es fundamental, entonces, maestro. En cualquier sentido que vayamos, ahí es fundamental la intención, el intento que se le imprime a lo que es o hacer en el mundo. Muchas gracias, maestro, de todo corazón por haber estado con nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De verdad que estoy muy contento y muy agradecido sobre todo. Y creo que mis hermanitos también se les nota en la cara que algo les vino como inesperado, que de pronto dijeron, ¡ay, what! ¿Me van a preguntar a mí? Pero miren, la
respuesta es que no entiendo.
Exactamente, me ponen con el más sabio de los sabios a preguntar ciertas cosas. Qué bueno, qué bonito. Gracias, maestro. Y ciertamente, yo solo sé que usted sabe todo.
Dice que la risa sobre todo también aclara.
¿Verdad? Exactamente.
Nos pone estrellita.
Ah, qué lindo, muchas gracias. Miren,
para los que no saben de las estrellitas, por lo menos acá en México, y la carita de Milton, ¿es o qué? Ah, también hay. Miren, nos ponen estrellitas aquí.
Ni siquiera esta medalla que significa tanto como esa estrellita que usted me acaba de dar, maestro. Gracias. Esa es la medalla por mejor promedio de carrera en filosofía. Por eso digo, ni siquiera esta medalla significa lo que usted me acaba de dar, que es esa estrellita. Gracias de todo corazón. Vamos entonces a ver, hermanitos, ¿con qué nos quedamos, May? ¿Estamos contigo?
Con que hay que reír más, hay que llevarlo hacia la felicidad. Y pues también eso de las preguntas paralelas, que esas no hay que hacerlas, sino preguntas más que nos lleven hacia la resolución en conexión a lo más alto. Eso me gustó.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos con don Román, compañero hermanito don Román.
Esas son definiciones de Santi. Yo me quedo con precisamente como lo comentó May, que la visión plena está íntimamente ligada a la felicidad. Eso me impactó mucho, como lo dijo el maestro. Y la frase que nos dejó, que también recabo, es, él nos dijo, si empezamos a lograr una purificación y un movimiento claro entre lo que somos nosotros, ahí se va dando la reinterpretación y conectando lo que para cada uno es un resultado para que cada uno comencemos a unificar. Yo me quedo con eso. Muchas gracias, maestro.
Pues, ¿quieres más o te frío un huevo? Como dicen los sabios filósofos de allá de Tepito. Vamos con Selene, por favor.
Listo. Pues yo me quedo con, para tener una visión clara, hay que ser feliz y sonreír. Ya.
¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué todo lo demás? Ya, con eso ya. Pero yo diría que sí hay que hacer algo más. La acción. Él mismo lo dijo. Ajá. Entonces, pues lástima, no nada más basta la felicidad, hay que llevarla a la acción también en el mundo. Miren, se acaba de presentar a Cereta, así es que la agarramos como el día de Santa Julia, ni modo. Pero a ver, vamos contigo, ¿qué se te quedó de la clase?
A mí se me quedó, ¿qué puedo hacer yo para ir hacia la resolución? Esa pregunta se me quedó, precisamente cuando iba entrando fue la que me marcó y dije, pues esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para ir hacia allá? Es lo que a mí me quedó.
Bueno, como a ti no te alcanzó el ejercicio, responde esa pregunta. ¿Qué puedes hacer tú para la resolución?
Pues yo creo que lo principal y lo primordial que siempre me han dicho, mostrarme, para empezar por ahí.
Pues estás aquí.
Exacto. Ustedes sí saben.
Bueno, bien. Sostenerlo.
Exactamente.
Vamos con Milton, por favor.
Sí, con lo que yo me quedo es como que el maestro nos dice que conectemos con cómo nos sentimos, cómo eso lo trasladamos a un bien mayor, y desde ahí yo logramos una visión más amplia o una visión plena. Igualmente, pues como digo, pues conectarnos con la felicidad, buscar esa visión plena en la felicidad, conectarnos y hacer que se expanda hacia los demás. Y bueno, darle las gracias al maestro porque en realidad sí se sintió la felicidad.
Qué lindo. Santi, vamos contigo, por favor.
Sí, yo me quedo con la pregunta que nos dejó de cómo manifestamos ahora la felicidad, pero desde la parte de nosotros más resuelta. Y también me quedo con lo que él nos decía, este ejercicio de la pregunta, la mayéutica, pero ahora como un método hacia llegar hacia esa gran respuesta que está allí, que está plena y que también nos ayuda cada vez a conectar y a manifestar también esa felicidad, ¿no? Ahora no como hacernos esa bolita de dudas, sino es un método diferente que lo podemos aplicar en todo momento para llegar hacia esas claridades que él nos menciona. Muchísimas gracias, maestro Sócrates.
Yo me quedo con el siguiente paso de lo que tú acabas de decir, que el mismo maestro Sócrates ya da el siguiente paso, ahora sí que desde donde él está y viendo lo que vio, y ve que es hacia la acción. El paso de la indagación y de las posibilidades de respuesta por medio de la indagación del pensamiento, que es cambio de pensamiento en sí también, a una vez logrado y teniendo la visión plena, la acción en el mundo. Esa es la redención de toda la filosofía, maestro, precisamente. Que para algo sirva, y si algo para algo va a servir, que sea para dos cosas: aclarar el pensamiento para que no sea de separación, si esto es posible, y segundo, si es posible y fue, la acción de lo mismo, provocando el equivalente en el mundo, es decir, la acción de unificación. Yo con eso me quedo. Maestro Sócrates, muchas gracias.
Sí, me quedó justo.
Qué bien, muchas gracias. Bueno, hermanito, pues parece que vamos de manteles largos, así que todavía nos falta Lady Nada, precisamente. La maestra Lady Nada, que ya sabía yo que venía, porque no, por ahora sí que quién sabe, ya se me pegó la sabiduría del maestro Sócrates. Creo que todos sabíamos que ya venía, ¿verdad? Ya se nos pegó. Vamos con ella y le pedí que la presentara, así que vamos con ella.
Sí, Lady Nada es la maestra, la relación mucho con el amor. Y pues se dice que le dicen la maestra Lady Nada porque justamente redujo su ego a nada. Y eso es lo que nos viene a compartir. El amor incondicional, el vernos inclusive como uno, se dice que encarnó en tiempos de Lemuria. De hecho, ha encarnado en diferentes momentos. Es el alma gemela del maestro Saint Germain. Y pues ahí se va haciendo un movimiento de conexión, inclusive observaste San Germán, pues ya hemos hablado mucho de él, de todos los dones que tiene, de la parte femenina, sería la maestra Lady Nada, y pues siempre nos comparte desde la parte amorosa, inclusive, pues la conexión con los ángeles. Ella también nos otorga las llaves de los arcángeles, que por ahí me están recordando hoy ese taller, y pues que nosotros somos capaces de recibirlo, porque muchas veces ni siquiera nos sentimos merecedores, y ella nos ayuda a vernos desde la parte más sutil, abierta, y pues desde el amor incondicional. Eso es lo que, bueno, ella es la maestra Lady Nada, y lo que nos dice acerca de la visión plena es que cuando nosotros empezamos a fluir, a expresarnos desde el corazón, ahí logramos que todas las cosas empiecen a tener mayor claridad, que nosotros empecemos a purificarnos y sobre todo a lograr una extensión. Es de que la extensión viene ligada a cómo es que nosotros nos expresamos, cómo es que nosotros hacemos para un bien mayor, y que ahí es inclusive un incremento. Es de cómo vamos incrementando nuestra fuerza, nuestra felicidad, como ya lo dijeron. Y sobre todo la conexión desde el amor, que nosotros empezamos a purificarnos y sobre todo a hacer el movimiento desde cómo nos percibimos y sobre todo cómo es que percibimos a los demás como una extensión propia. Que si logramos hacer el movimiento de pureza, ahí también hay pasos adelante que necesitamos lograr en reinterpretación, e inclusive, pues, influyendo hacia mayores cosas. Eso dice.
Maestra, muchas gracias. Mucho gusto por estar aquí juntos nuevamente con usted. En otras ocasiones hemos platicado, pero no como cátedra. Esta es la primera vez. ¡Qué alegría! Es una primicia y es un gran placer. Lo que saco de lo que nos acaba de plantear como primera posibilidad de platicarlo con usted, a modo de pregunta incluso, es esto que dice de la expresión. Nosotros somos expresión de Dios, que nos pensamos en separación, hemos entendido el Lemnu, y estamos muy necesitados para vernos así, como expresión directa de Dios, aunque a nuestra manera, de la visión plena. Entonces, si la expresión es tan necesaria, la expresión en sí misma, ¿cómo podemos hacer para que conduzca hacia la visión plena? Que para mí sería como un destino manifiesto, dado que partimos de Dios y tenemos que enfocarnos en Él. A final de cuentas, una vez indagado, pues lo que quisimos indagar, que tenga sentido o no tenga sentido, lo hemos querido hacer. ¿Va por ahí la cosa, maestra?
Sí, dice que cada vez que nosotros empezamos a conectar con la verdad, o al menos con una certeza profunda que tengamos, ahí todo empieza a tener un nuevo incremento. Pero pues que nosotros necesitamos purificarnos y sobre todo extendernos hacia un bien mayor, que tiene que ver con la conexión y sobre todo con la certeza de que las cosas suceden y que pues se puede hacer un movimiento extensivo hacia mayores cosas, inclusive pues sintiendo que nosotros somos manifestadores de nuestra realidad, tomando cartas en el asunto y expandiéndolos hacia un bien mayor. Tercer.
Ahora sí, como expresiones en separación y en dualidad, estamos también planteados como géneros, hombre, mujer, masculino, femenino, en cuerpos. Tomando eso en cuenta y partiendo de allí, maestra, ¿cuál de los géneros tiene más posibilidades o disposición natural de suyo, por los géneros y por el cuerpo en géneros, hacia la visión plena?
Dicen que si lo vemos desde, pues, nuevamente desde sentimiento, dice, pues está más fácil desde las mujeres. Es decir, si lo quieren ver desde pensamiento, se lo podrían ver desde los hombres. Pero realmente dice que por preocupación, por interés, está más relacionado hacia las mujeres que hacia los hombres, porque los hombres muchas veces se arraigan al mundo, dice, la visión plena, dice, tiene que ver con algo externo en cuanto a la divinidad, hacia lo más profundo, dice que muchas veces sí existe esa necesidad en el hombre, se ve desde las preguntas, pero es cuestión de irlo trabajando.
Eso dice. Bueno, pues, lo quería preguntar, porque si había una respuesta en el sentido que usted no la da, pues tomemos todavía más en cuenta que es usted quien nos está dando esta cátedra, y que desde el punto de vista de la parte femenina del maestro San Germán, y usted una expresión de Dios misma, pues esto también se debe venir como más claro y pues consciente, hacerlo de esa forma a partir del origen de lo que nos está diciendo que es usted misma. Parece ser que Román tiene preguntas, adelante con él.
Sí, maestra Lady Nada, bienvenida, muchas gracias. En su cátedra nos comentó sobre la reinterpretación. ¿A qué se refiere con la reinterpretación?
Dice cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo somos realmente. Dice, si cómo nos vemos es un ser resuelto, un ser amoroso. Dice, no haría falta una reinterpretación. Dice, sin embargo, si nos vemos atados, con necesidades, dice, ahí haría falta la reinterpretación para ir fluyendo y sobre todo pues irnos expandiendo ante mayores cosas.
También nos mencionabas, muchas gracias, también nos mencionabas, maestra, que el fluir, entonces, ¿cómo fluir hacia mayores cosas? ¿Y cuáles serían esas mayores cosas?
Dice que lo que son mayores cosas son las cosas que hacemos de manera diferente, pero nos acercan a tener certeza, inclusive ir fluyendo hacia un bien mayor. Dice, y cómo lo reconocemos, dice, tiene que ver con cómo nos percibimos, cómo conectamos, y de ahí cómo hacemos la conexión hacia algo mucho mayor.
Y mi siguiente pregunta es, porque hablas mucho de la purificación, y de hecho los dos maestros anteriores también nos hicieron mucho hincapié, ¿cómo purificarnos como preparación a tener mayor fuerza, mayor conexión y lograr la visión plena?
Dice que la purificación es necesaria para conectar con la esencia, es decir, si nosotros mismos ya nos reconociéramos como la esencia resuelta, ya no haría falta este paso. Sin embargo, ahí está, y se requiere de mayores cosas para ir haciendo un incremento para cómo es que nosotros nos vamos expresando, conectando hacia mayores posibilidades.
Y por último, ahorita que hablabas de, o se hablaba de los géneros, también existe la posibilidad de que del lado del género masculino se pueda, o sea, quizás hasta deseable, ir hacia la sensibilidad y de ahí lograr este paso, maestra.
Dice que sí se podría hacer, dice que muchas veces resulta más complicado, dice, y muchas veces también más sencillo, en cuanto a que hay barreras que se han autoimpuesto acerca de pues la sensibilidad o la percepción más sutil, pero que necesita dar pasos adelante para que exista la expansión de lo que está en nosotros, en, pues ligado a lo que nos rodea para compartir. Eso es.
Pero entonces, maestra, si el punto en el género masculino sería desde el pensamiento, entonces habría que llevar el pensamiento al corazón y desde ahí hacer los planteamientos, ¿sería así?
Ajá, dice que sería un principio de pensamiento unificado a través del sentimiento, a través del corazón mismo.
Porque si no se corre el riesgo de estar en el pensamiento y estar en el pensamiento y arraigarse más al mundito, ¿no?
Se dice que si se indaga solamente como para preguntar sin buscar una resolución verdadera y mucho menos una acción, que ahí es cuando se va atrapando y pues no hay manera de liberar hacia algo más.
Listo, muchísimas gracias, maestra. Cedo la palabra.
Querida hermanita, como maestra ascendida que eres, y esto implica que encarnaste varias veces o sigues encarnando y has regresado a la unidad en distintas ocasiones, varias veces también, ¿nos podrías, para ejemplificar y ver las cosas desde ese punto de vista de las expresiones de Dios en el mundo, qué misiones ha realizado encarnada en pro de la visión plena y qué dificultad encontraste en ello o qué ocurrió?
Dice que ya encarnada, dice que pues tuvo varias encarnaciones donde ella misma se vio como atorada de cierta forma y que siempre pues tuvo el apoyo, el respaldo de su alma gemela, del maestro San Germán. En cuanto a que pues ella también dejó bases, inclusive en tiempos de Lemuria, en otras encarnaciones donde ella también fungía como maestra, que eso permitió que se hiciera un desarrollo mucho más efectivo y que inclusive se fuera potencializando lo que pasaba en ella y de ahí cómo se iba expresando hacia el bien mayor, pero que pues todo tiene que ver con cómo es que ella va, pues con su misión de vida, al compartir el amor incondicional y dejar las bases de la claridad desde el amor.
Y se me ocurre algo, tiene que ver con el tema, ahorita van a ver. Primero, el maestro Saint Germain nos dice que él ha encarnado siempre como parte masculina. Tú eres su parte femenina, digámosle así, desde esa visión de las cosas. ¿A ti te ha tocado también encarnar solamente parte femenina en la Tierra?
Dice que sí, que pocas veces se encarnó como hombre y que le costó trabajo en cuanto a pues, lograr la expresión como ella lo tenía que hacer, pero que casi en su mayoría sí ha sido mujer.
Yo decía que tenía que ver la pregunta con el tema por lo siguiente. Entonces, ¿necesitaste encarnar en algunas ocasiones como parte masculina para conseguir de alguna forma desde acá un acercamiento más a la visión plena a modo de resolverlo?
Dice que estaba más ligado a lo que necesitaban dejar de base, de conocimiento, y por eso lo trabajaron así, ese desde la parte masculina. Pero tenía mucho que ver con el conocimiento que en ese tiempo se requería, cómo estaban las cosas, era más circunstancial que pues porque le permitía la otra parte de la visión plena.
Y en cuanto a toda la historia de la humanidad o las humanidades en este planeta y en otros, ¿tú has visto que alguna sociedad, si no en la Tierra, en otro lado, sus integrantes en mayoría por lo menos, hayan alcanzado sí la visión plena encarnados?
Sí, dice que muchos de ellos sí logran la visión plena en cuanto a que pues, se logran desarrollar, logran compartir, pero que muchas veces también se van atrapando y que hay, pues más bien hay que volver a hacer el movimiento para regresar a las bases, es decir, lo que tenían como certeza, que realmente se quede como certeza y no nada más como algo que quedó a la deriva.
Entonces ese atraparse y eso que tenían como certeza, quizás se atraparon porque quedó como certeza a un nivel de pensamiento y no de acción, ¿verdad? Quiero pensar, o lo llevaban a la acción.
Dice que sí se vio como atrapado en un nivel de pensamiento, pero que es sobre todo de identificación, dice, con el mundo, y ahí fue cuando necesitaron un movimiento, el cambio de pensamiento para llevarlo hacia la unificación y de ahí manifestarlo en el mundo para que todo fuera expansivo.
Y ya que estábamos hablando de llamas gemelas, ¿piensas tú, hermanita, que un ser humano encarnado, sea masculino o femenino, sí para se le puede facilitar la visión plena si tiene algún tipo de relación, sea, pues no sé, de comunicación de pensamiento, del sentimiento o de encarnación incluso compartida? para alcanzar la visión plena, ¿le favorecería a un ser humano algo así, esa cercanía con la llama gemela o no?
Sí, dice que sí se le facilita en cuanto a que dice se siente un movimiento efectivo. Dice, más allá de la completud, esa es la intención del empuje hacia una nueva acción que permita que los cambios se den y pues que cada uno empiece a lograr la extensión hacia mayores cosas.
Muy agradecido con tu respuesta, hermanita. Paso el micrófono con Milton, quien tiene también algo que decir. Adelante.
Sí, maestra, buenas noches. Maestra, bueno, una pregunta. ¿Cómo nos decías que empezar a fluir y a expresarnos? ¿Cómo expresaríamos o cómo expresamos esa visión plena?
Dice, desde acciones amorosas que nos permiten acercarnos a quienes somos y cómo nos podemos expresar sin miedo a los demás. Dice, compartirnos de manera amorosa, como lo hacemos con los inocentes, con nuestros animalitos, y de ahí extenderlo hacia la gente, inclusive pues hacia los que no nos sentimos tan cercanos ni tan como similares a nosotros.
Otra pregunta, ¿cuál sería la manera de percibir a los demás desde una visión propia y que esa visión propia se acerque a esa visión plena?
Dice que percibir a los demás, dice, debe empezar desde ti mismo. Dice, si tú mismo te ves pleno, te ves abierto, te ves resuelto, eso favorece que el cambio se dé también de afuera, haciendo ya también conexiones amorosas y de ahí extenderlo hacia algo mucho más pleno.
Listo. Maestro, muchas gracias por abrir las preguntas que tengo.
Gracias, ya. Prendió ahora sí. Román, aviéntate esa preguntita que dices que tienes.
Listo. Alejandra Domínguez nos pregunta: hola, maestra Lady Nada, ¿ya has dado otras cátedras referente a este tema de la visión única en otros grupos o solamente otros temas diferentes? Gracias.
Sí, sí, esta es la visión plena. Realmente, pues nada más lo ha tratado de esta forma, bueno, tal cual esta cátedra aquí. En cuanto a que, pues en otros grupos se van tratando temas muchas veces más específicos, en cuanto a lo que el grupo tiene como dudas, y de ahí se va extendiendo, se va externando. Eso dice.
Listo, no hay más preguntas del público.
Y por lo que veo, el panel tampoco. Andan medio lentos, ¿eh? Actívenle un poquito más, porque si está la maestra aquí con nosotros dispuesta a responder, pues hay que mostrar que también nosotros tenemos inquietudes.
Milton ya se sumó.
Ándele, pues vamos con Milton.
Maestra, ¿qué consejos nos das para, digamos, para alcanzar ese incremento, esa fuerza? Y nos dice que incrementamos la fuerza de la visión desde el amor. ¿Qué consejos nos das o qué tips nos da o qué ejercicio nos da para que podamos incrementar esa visión desde el amor?
Dice que justamente la felicidad, la extensión de lo que a nosotros nos acerca hacia el amor. Es decir, la conexión con los seres inocentes, la conexión con las personas que son más similares a nosotros, inclusive la extensión hacia el servicio. Dice que ella lo que ha visto es que cuando las personas están más abiertas al servicio, inclusive pues ya están moviendo con nueva intención, dice, ahí se puede dar un incremento de todo lo que se puede expresar hacia un bien mayor y pues que se vaya reenfocando para lo que se va requiriendo en cada instante. Eso es.
Maestra, ¿qué nos aconsejarías más? ¿Acercarnos más a la felicidad o acercarnos más al amor? ¿O van igualito, van paralelos?
Dice que van muy de la mano. Dice que cuando existe el amor, dice, hay felicidad. Eso por eso muchos dicen, ah, tú lo ves con ojos de amor, porque pues todo lo ves perfecto, está feliz. Pero que muchas veces los humanos dicen, ay, no, yo puedo estar feliz sin estar enamorado. Dice, y no es el enamoramiento del mundo, sino realmente la conexión con el amor verdadero, con el que no está ligado solamente a una persona, sino vivirlo con cada persona desde cómo es que estamos y cómo se logra la extensión, la expresión hacia un bien mayor. Eso dice.
Maestro, muchas gracias.
Bueno, parece que ya tenemos más preguntas. Aceret tomó turno y vamos con ella ahora.
Maestra, tú nos comentas que, bueno, tu misión de vida es dejar claridades en este mundo. ¿Alguna claridad que nos pudiera ayudar aún más en estos momentos? ¿Cuál podría ser?
Sí, dice que si nosotros nos vemos como la extensión de un ser divino, que de ahí surgen grandes claridades. De que inclusive le podemos pedir ayuda en meditación para acercarnos hacia la llama el oro rubí, inclusive la llama rosa, que ella también está muy cercana, pues justamente trabajando con el amor incondicional y sobre todo expresando hacia un bien mayor, compartiendo todo lo que se expresa, pero sobre todo percibiéndose extendidos. Que si nosotros empezamos a incrementar lo que tenemos como una fuente de conexión, ahí todo logra tener pues un mayor arraigo en cuanto a, pues esto es lo que yo quiero compartir, y de ahí como lo vamos expresando hacia algo mucho mayor. Eso dice.
Gracias, maestra.
Bueno, fue una sola pregunta, vamos entonces con Román.
Sí, maestra, ¿qué relación hay entre la visión plena, el amor incondicional e incluso la inocencia?
Dice que realmente el amor incondicional y la felicidad están muy relacionados, al igual que la inocencia. Dice porque el estar vibrando en amor, dice, nos acerca a manifestarnos desde la inocencia, inclusive desde la transparencia, y de ahí dar pasos adelante, dice, compartiendo lo que está en nuestras vidas y de ahí expresando hacia mayores cosas, para tener mayor fuerza y sobre todo una extensión de lo que va sucediendo en nuestras vidas. Eso dice.
Muchas gracias, maestra. Cedo la palabra.
Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a darle el micrófono a Santi. Vamos contigo, Santi.
Sí, maestra. Buenas noches. La visión plena es algo, digamos, que lo podemos llegar a perder, y que necesitamos también mantener, o es algo que cuando ya conectamos con esa visión plena, pues difícilmente la podemos dejar.
Dice que realmente la visión plena siempre está ahí, pero que muchas veces nos ponemos tantas cosas encima, como tantas cosas o nubecitas, que pues no lo alcanzamos a ver, pero que siempre está ahí. Y cuando nosotros realmente empezamos a involucrarnos, a hacer la introspección, a expresarnos, ahí ya se hace el movimiento y sobre todo pues el incremento de todo lo que puede ir sucediendo y que realmente sucede.
Gracias, maestra. Y entonces, claro, la otra pregunta es, en otras dimensiones, digamos en otros planos, ¿existe esto de la visión plena o ya no, de por sí ya la visión siempre ya es plena?
Dice que existen en otros niveles, inclusive diferentes tipos de visión, que nosotros pues casi siempre vemos nada más lo físico, que en otros niveles ve la parte etérica y que eso a veces los va acercando a tener una visión plena, pero que pues no es como algo tan natural en todos, que va más relacionado a misión de vida, inclusive a la experiencia de ese alma, que nos va acercando hacia lo que se requiere y pues cómo se logra una expresión más amplia de todo lo que está ahí.
Muchísimas gracias. Y mi última pregunta, con lo que tú nos decías de sentirnos extendidos, lo podemos entender como manifestar desde nuestra visión plena esa conexión desde la fuente que tenemos y desde allí hacer ese servicio a otros.
Dice que cuando nosotros empezamos a manifestar desde la plenitud, que hay grandes panoramas, grandes posibilidades de que realmente se resuelva, pero tiene que ver con el incremento de lo que pasa en nosotros y cómo se logra extender hacia la apertura y sobre todo es la expresión desde el corazón para llegar a más personas.
Muchísimas gracias, maestro. Se ve la palabra.
Vamos con Román. Tienes algo de público, ¿verdad?
Sí, y voy a corregir un poquito la pregunta porque desde Ale se nos están yendo con la cátedra del maestro no descendido Yacazamajarta del ciclo escolar anterior. Es la visión plena. Entonces la pregunta de Luz Maud es, bonita noche, tengamos todos. Maestra, ¿cómo emplear la visión plena para ayudar a otros?
Dice que cuando nosotros empezamos a tener la visión plena, ya empezamos a purificarnos, ese, sobre todo haciendo la extensión de cómo estamos nosotros y de ahí cómo va incrementando todo lo que sucede, para tener inclusive una conexión más fuerte y sobre todo purificando hacia un bien mayor. ¿Cómo es que nosotros conectamos para poder dejar como una clave a mayores? A mayor número de personas desde lo que nosotros ya tenemos de certeza. Eso es lo que dice.
Listo, no hay más preguntas. La otra pregunta se contestó ahorita con esta misma respuesta. Muchas gracias, maestra.
Bueno, muy bien. Selene, vamos contigo.
Buenas tardes, maestra. Entonces, ahorita por lo que acaba de decir, la visión plena no se construye, sino se encuentra. Y a lo que preguntaba Luz, ¿hay diferencia entre la visión plena y la visión única o es lo mismo?
Dice que realmente nos lleva hacia lo mismo. Dice, cuando vemos la visión única, dice, está más ligada a cómo también lo del entorno nos lleva a verlo como un único ser. Es a ver la esencia. Dice, la visión plena está conectada en como tú desde acá conectas con lo más alto y de ahí lo traes al mundo, a la expresión, para lograr la extensión. O sea que como resultado varía la visión única, porque ves que todo es uno. Pero pues realmente es muy similar. Y que cuando nosotros también empezamos a pasar, inclusive por etapas de, dice, de introspección, es de que nosotros tenemos que dar pautas. Esas pautas en cuanto a conectarnos y de ahí purificar, extendernos para tener mayor fuerza y de ahí pues que todo vaya hacia un bien mayor, extensivo y sobre todo clarificador.
Listo, muchísimas gracias, maestra. Se da la palabra.
Maestra Lady Nada, ¿cómo nos aconsejarías que conduzcamos a un ser humano que viene a solicitarnos ayuda, a que valide y aspire a obtener la visión plena?
Dice, pues a través de los beneficios, es decir, cuando la persona ve que conectando con la visión única se ve beneficiada con la felicidad o la conexión con algo mucho más puro, dice, ahí le empiezan a tomar atención. De mientras eso no sucede, muy difícilmente van a ir hacia allá. Y que necesita tener el incremento de todo lo que va llegando a cada una para tener el crecimiento y sobre todo la extensión.
Muy bien, muchas gracias. Te parece ser que el auditorio ya se está poniendo las pilas, ya por lo menos hay otra pregunta más. Si la tienes detectada, Román, podríamos plantearla, ¿no?
Sí, la de Ale.
Sí.
Alejandra Domínguez dice, maestra Lady Nada, entonces la visión plena se da más a misión de vida o trabajando en eso mismo se puede alcanzar. Gracias.
Dice que realmente se puede dar en cualquier momento, pero que cuando nosotros encontramos nuestra visión plena, dice, es más fácil que manifestemos la misión de vida de manera más rápida, clara y sobre todo consciente. Es decir, pero es cuestión de trabajo interior para conectar con toda esta posibilidad.
Listo, gracias, maestra. No hay más preguntas.
Maestra, desde la unidad, la unificación, desde el estar en el ser y, pues, como se dice, desde acá a la derecha del Padre, ¿cómo se ve la posibilidad de la humanidad ahora para que aspire, logre y ponga en práctica, en la acción, la visión plena?
Dice que la humanidad tiene grandes posibilidades, pero esas posibilidades muchas veces no las toma. Es en cuanto a que pues, se ven capaces de transformarse y no se transforman. Se ven capaces de lograr cambios y se quedan ahí estáticos. Entonces hay que llevarlos hacia un siguiente paso de expresión, de expansión, para tener mayor fuerza y sobre todo extenderse hacia cómo es que se va sintiendo y sobre todo se va compartiendo. Eso dice.
Bueno, si todo eso ocurre, debe de ocurrir a que no estamos plenos, a que ni siquiera ya se cree en la plenitud, a que las personas ya desvaloraron lo que realmente es. Entonces, hay que comenzar a hacer un caminito que, pues como dijiste tú, también por los beneficios, ¿verdad? Que las personas por los beneficios se vayan dando cuenta de que la visión plena está al alcance si aspiramos a ella y si recibimos la guía y si lo vamos haciendo como se nos va indicando, en la acción también, no solo en el pensamiento. En este sentido, te agradecemos muchísimo todo lo que nos estás diciendo, porque precisamente aboga y va y abona en ese sentido. Así es que, ¿quisieras agregar algo más a todo lo que nos has dicho para que las cosas vayan también más claras en ese sentido para nosotros? Que tratamos de conducir a otros también a que pues, se den la oportunidad a sí mismos.
Dice que cada persona es capaz de modificar lo que le llega a sí mismo. Dice, no es el rechazo, sino con la capacidad de transformarse. Y que poco a poco eso hace que sea inclusivo y sobre todo que sea una nueva generación de expresión y sobre todo de extensión acerca de cada uno. De que si logramos conectar con la parte mucho más profunda, amorosa, que lograremos que la visión plena llegue a nosotros, dice, de una manera efectiva, que y sobre todo que logremos extenderla a más seres. Eso dice.
Hermanita, a ti cuando estabas encarnada, ¿qué cosas te aproximaban más la posibilidad de la visión plena?
Dice que el amor a los otros, que eso fue lo que le permitió ver que pues no estaba sola y que era capaz de compartir, de extenderse hacia cada vez más personas.
¡Qué maravilla, qué bonito! Bueno, no sé si Román tiene detectadas algunas preguntas, si no vamos a ver la posibilidad del cierre de la plática de la maestra Lady Nada. Pues parece ser que no hay más preguntas ni de la...
No hay más.
¿No hay ni una, dices? ¿No? Bueno.
Llegó la pregunta Gálata de Milton.
Ah, pues vamos con él, vamos con Milton.
Maestra Leitina, ¿qué nos, cómo nos llevaría o qué nos aconsejaría, usted que es la experta en este tema, en dejar el ego atrás para alcanzar esa visión plena, para hacer que el ego no nos siga bloqueando y no nos siga evitando tener esa visión y quitarnos todas esas nubecitas que tenemos? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué pasos deberíamos seguir?
Dice que primero el desapego y la intención de conectar con el amor incondicional, que eso justamente nos acerca a la resolución y hacer un movimiento extensivo. Es decir, nosotros empezamos a purificarnos, a hacer un movimiento clave, que ahí todo empieza a fluir y sobre todo a conectar hacia un bien mayor. Dice, viendo qué es lo que nosotros podemos extender, entonces sería... Es la intención del desapego, el desapego mismo y sobre todo ir haciendo un movimiento constante de lo que llega a nosotros y de ahí cómo es que nosotros empezamos a intercambiar hacia mayores posibilidades. Es de que poco a poco te llega como el siguiente paso para ti mismo porque... Dice, el ego lo que hace es mostrarte las posibilidades desde el mundo, desde el logro, pero que lo necesitamos llevar hacia la liberación. Entonces, si ves algo que te está atando, es decir, ¿cómo lo puedes transformar o soltar para que llegue hacia el amor incondicional?
Sí. ¿Y qué nos aconsejarías para tener ese movimiento clave? Que tú nos dices que hay que hacer ese movimiento clave.
Dice que es la decisión de realmente querer hacerlo. Dice, si nosotros solamente lo estamos pensando, intuyendo, dice, no se logra, dice, no se llega a la realización. Sin embargo, cuando realmente ya estamos fluyendo, cuando se ya se ve la fuerza, ahí ya hay pues un siguiente paso que nos lleva hacia el amor. Eso.
Maestra, muchas gracias.
Pues Román, a miras de que no hay más preguntas, hay una de los módulos que podríamos poner allí para que tengamos más oportunidad de entender un poquito más de lo que nos dice la maestra como soluciones. ¿Sí?
Ok, la última que llegó, ¿no?
Sí.
Luz Maud pregunta, maestra, ¿nos podría decir cómo se vive esa visión plena en la unidad o ya es solamente la visión única en la unidad? Gracias de antemano.
Sí, acerca de la visión plena en la unidad, y así más bien se vuelve justamente la visión única. Pero pues también se vive en plenitud y se vive tanto como lo estamos planteando aquí, que es con la intención de arraigarla al mundo en cuanto a expresión, dice, sino simplemente a conectarlo desde el ser y desde ahí expandirla hacia lo que se es, lo que se tiene como certeza, cómo es que va fluyendo. Eso dice.
Listo, muchas gracias, no hay más.
Dijiste algo importante, hacia lo que se tiene como certeza. Entonces, ¿el conocimiento juega un papel en esto de la visión plena?
Pienso que sí, en cuanto a conocerse a sí mismo como una extensión de la divinidad y de ahí expresarnos desde el cuestionamiento inclusive, pero teniendo mayor fuerza y expresarnos hacia un bien mayor. Eso es.
Muchas gracias. Hermanita, pues parece que no hay más participaciones ni preguntas, entonces te podría pedir por favor que perfilemos el final de tu participación con alguna cosa algo más que nos quieras decir.
Sí, dice que veamos desde el corazón, dice la posibilidad de extensión y sobre todo cómo es que logramos compartirnos hacia un bien mayor. Desde nosotros mismos empezamos a expresarnos desde lo más profundo, veremos la conexión plena y sobre todo la posibilidad de extensión hacia todo lo que vamos requiriendo. Y pues sobre todo dejando pasos claros para que los demás también empiecen a hacer.
Muchas gracias. Te podemos pedir también una valoración de parte del panel, es decir, cómo viste esa parte del panel, pero también del auditorio en cuanto a la comprensión e interés en el tema, la visión plena desde tu planteamiento.
Sí, dice que desde el panel, dice ya hay un camino andado en cuanto pues existe la comprensión. Muchas veces sí lo ponen en acción, sí lo ponen en práctica, sí lo han vivido, es de que la intención sería extenderlo, es hacer de cada día una extensión, una práctica de la visión plena para extenderse y pues que haya diferentes movimientos clave hacia todo lo que se va activando, requiriendo.
¿Y en cuanto al auditorio?
Lo que dice el auditorio es que cada persona necesita reenfocarse, que muchas veces creen que esto no es algo que ellos pueden hacer, o quizá que ya está resuelto, pero que siempre se puede hacer más en cuanto a compartir, extenderlo o llevarlo hacia sí mismos y sentirse plenos. Que comencemos con eso, con el sentimiento pleno, con el amor incondicional, para poder tener una visión plena y transformarlo en unificación.
Pues de todo corazón, muchas gracias, hermanita. Qué bueno que estuviste con nosotros. Te puedo preguntar por qué te interesó plantearnos a nosotros tus puntos de vista y tus verdades, tus certezas, tus maneras de saber y de ser sobre la visión plena.
Sí, dice que ella le interesó acercarse para que pues, nosotros viéramos la extensión, la purificación y sobre todo un producto diferente de todo lo que vamos racionalizando. Es decir, lo llevamos hacia la práctica, hacia el amor, y desde ahí se va dando el incremento de conexión y sobre todo de oportunidades para que pues todo empiece a ser todavía mayor y pues que de ahí poco a poco todo se vaya dando. Eso dice.
Muchas gracias, te lo pregunté porque vemos en la motivación de ustedes para ayudarnos mucho de cómo le podemos hacer precisamente. Nos llega más certero qué es lo que hay que vibrar, sentir, experimentar, saber, conocer, ser. Y bueno, unificar a final de cuentas. Muchas gracias, hermanita, por estar con nosotros. Pues ahora vamos a ver nosotros qué nos queda de todo esto que Lady Nada nos dijo. ¿Pasamos contigo, May?
Sí, pues que con la visión plena nos ayudamos a estar en paz y sobre todo a extenderlo. Entonces, pues trabajando desde el amor incondicional, que es el camino que ella también propone, para que pues eso se dé de una manera mucho más efectiva y sobre todo pues que empiece a fluir para tocar a más.
Exacto. Vamos ahora con Román.
Sí, a mí me dejó mucho todo el tema, evidentemente, del amor incondicional, pero justo también ella cómo nos hace ver pues toda la relación que hay entre la visión plena, el amor incondicional, la inocencia incluso, cómo ella la visión plena la manejaba o la trabajaba desde el amor a los otros, ¿no? Entendiéndose esta como el amor incondicional. Y la frase que yo rescato de la cátedra de la maestra es que cuando nosotros empezamos a fluir, a expresarnos desde el corazón, ahí logramos que las cosas comiencen a tener mayor claridad y mayor apertura de corazón. Eso es todo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Selene, vamos contigo.
Sí. Ella hizo siempre mucho énfasis en extendernos, entonces siempre, pues yo lo veo como en pasos, y es purificarnos, conocernos a nosotros mismos, teniendo confianza desde la conexión con el amor con el amor incondicional y expandirlo. ¿Y cómo lo podemos expandir? Siendo felices y siendo ejemplo hacia los demás.
Muy bien. Gracias. Aceret.
Yo me quedo con la parte de darnos la oportunidad para adquirir esta visión plena, sintiéndonos una extensión, bueno, sintiéndonos que realmente somos una extensión de la divinidad y de ahí poderlo expandir hacia todos los demás. Con eso me quedo yo.
Ok. Milton, contigo.
Sí, yo me quedo con lo que nos dijo de tener muy en cuenta, de acercarnos mucho a la felicidad en hacer acciones amorosas y que no tengamos miedo, que nos expandamos y que esa misma expansión que damos, esa misma expansión llega a los demás para que hagan lo mismo que nosotros hacemos. Con eso me quedo.
Muy bien, muchas gracias. Santi, vamos contigo.
Sí, a mí me quedan dos cosas de lo que la maestra nos decía. Uno, que también tenemos esa, después de que ya nos reconocemos como esa extensión de la divinidad, también extendernos hacia nuestro entorno y extender en todo momento y en como un ejercicio diario, ¿no? Hacer todos nuestros días desde esa visión. Y también lo que ella nos decía de es que esa visión plena siempre está allí y que solemos taparla y no solemos vernos y reconocernos desde allí mismo. Entonces es como quitar esos velos, hacer esa reinterpretación también para conectar con la certeza de lo que realmente somos y desde allí hacer en el mundo. Muchísimas gracias, maestra.
Bueno, yo me quedo con una cuestión anecdótica y con otra del tema mismo. En cuanto al tema mismo, sí, Selene lo dijo mucho mejor que yo lo voy a decir. Se trata de extenderse. Y si somos expresiones de Dios, pues no nos queda más que eso, extendernos. Ahora, si lo vemos como que no nos queda más que eso, pues estamos todavía muy, muy ajustados. La liberación de todo eso es importantísimo. Y eso está implícito en todo lo que nos dijo esta vez la maestra. La plenitud, la extensión, tiene que ser libre a partir de su propio beneficio, su propio ser y conexión con el ser, ¿verdad? Entonces yo quiero enfatizar eso, que es lo que a mí me sirve mucho para este caso, de todo lo que ella nos dijo, que es la necesidad, la expresión desde la extensión de Dios mismo en todos los sentidos, porque así se está en visión plena. Imagínense si no, si se tiene la visión de Dios que se está extendiendo, qué mejor que eso, extender la visión de Dios. Y hay que tenerla, y para eso, todo lo que nos dijeron los tres maestros hoy, nos va a venir muy bien una vez conectados con el ser. Y desde ahí, extendernos en este mundo a todos los demás, en la acción, como dijo el maestro también, el segundo gran maestro que nos habló en esta ocasión. el maestro Sócrates. Y en cuanto a lo anecdótico, noto muchas coincidencias en la manera de expresar las cosas de Lady Nada con las del maestro Saint Germain. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero los dos son bastante sucintos en sus respuestas. No abundan demasiado, dicen justo lo que hay que decir y ya.
Enfóquense.
Exacto. Entonces, como que anecdóticamente yo noto eso. Y los dos son maestros del conocimiento, así que, ¿qué será? El conocimiento tiene que ser dado en dosis exactas y medidas, y al centro y al grano, para que sane. Pues quizás sea una lección que podamos sacar de ello también, sin que esto desmerezca las grandes expresiones de todos los maestros que también son muy efusivos al decirnos cosas. Parece que cada uno desde su propio ser. Pero ahí está también otra posibilidad, ¿no? Enfocar las cosas para que sean mejor comprendidas desde lo sucinto, lo claro, lo exacto, lo preciso. Y esto me llamó la atención hoy al escuchar a Lady Nada. Bueno, pues, ¿qué creen? La próxima semana vamos a tener una cátedra que va a tener que ver con grandes sanadores de suyo. Tres grandes sanadores nos van a hablar sobre precisamente la sanación de las emociones. Las emociones, ese algo que tenemos los seres humanos y los seres sencientes, que en tercera dimensión nos provoca todo tipo de desaguisados. Desde dolores de cabeza en las damas constantes y con todo el tiempo, hasta tremendos errores en los caballeros que por emociones hacemos barbaridades de todo tipo. El desborde de las emociones está tremendo. Y eso indica que nosotros hay necesidad de sanación, por el mismo planteamiento de los maestros que nos van a hablar de la sanación de las emociones. Y los maestros que nos van a hablar, como decía, grandes sanadores de suyo, ellos son el maestro Hilarión, quien ya ha estado con nosotros en otras ocasiones platicando, el maestro Jesús, que sabemos muy bien de él, y el arcángel Rafael. Tenía que ser el arcángel Rafael, precisamente. Y bueno, pues entonces, dispongámonos todos para ello dentro de una semana, que vamos a tener ese gran placer de platicar con ellos. Nos vamos despidiendo entonces, hermanitos, ¿verdad?, con recomendaciones y todo lo que ustedes tengan en mente que quieran agregar y puntualizar para que también en nuestro auditorio lo vayamos conduciendo hacia nuestras actividades, que de suyo, pues, son bastante amplias y cada vez más. Entonces, me gustaría empezar con Román.
Bueno, pues yo agradecerles a todos los que estuvieron aquí en la cátedra, sobre todo recordarles, hay muchas preguntas que sí son muy interesantes, que se quedan en el tintero porque no tienen nada que ver con la cátedra o son preguntas personales. Entonces, hermanitos, por favor recuerden que para eso tenemos otras secciones, otras instancias para poder contestar esas preguntas. Una de ellas es la página del EMDUS del Mundo, en donde pues ustedes nada más buscan el grupo, piden unirse y entran y pueden empezar a participar, a pedir ayudas y demás. Hay 6 grupos de acción en el grupo y siempre estamos, pues ya, si no mal recuerdo, más de 800, casi 900 personas en el grupo ayudándonos entre todos. Estamos todos los lendus ahí metidos. Y la otra es las diferentes secciones y sesiones que se tienen con los diferentes hermanitos, como bien lo mencionaba el profe Henry. Tenemos al hermanito Hugo Matías los miércoles contestando este tipo de preguntas. También Milton, ahorita seguramente lo comentará. Y listo, bueno, pues agradecerles el que estén aquí con nosotros. Cedo la palabra.
Muchas gracias, Román. Y de hecho ya certificado, pasamos ya de 900 en el grupo de lenguas del mundo. Vamos ahora con Selene, por favor.
Se me pierde el mouse, perdón. Pues buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los maestros. Y veo que hay muchas cosas y sobre todo los temas que ellos nos dan, que nos dicen, pues muchas cosas no tienen que encontrarlas, ya las traen. Entonces hagamos, purifiquémonos para poder encontrar y expandir todo esto que le hace falta a tanta gente, sobre todo por lo que estamos viviendo hoy. Gracias por estar.
Me gustó tu frase, hagámonos, purifiquémonos. Y me recordó aquella cancioncita que yo cantaba de chiquito, que era andábamos comiendo rábanos, unos cantábamos y otros quejábamos. Bueno, del paso del conejo a los rabanitos, pues ahí una anécdota más que contar. Vamos ahora con Aceret, por favor.
Muchas gracias por estar aquí. Más que nada, pues recomendarles mucho que nos visiten en la página de Conciencia de Unificación. Ahí hay mucha información, todos mis hermanitos están realizando transmisiones y realmente todo esto es para beneficio suyo. También, bueno, estamos en el grupo de charlas temáticas, ya ven que estamos también participando los días domingos temprano, que creo que somos mañaneras, creo, eso parece. Y también recuerden que en el grupo de Lendus estamos realizando ahorita un taller con las mujeres, esto para unificarnos también entre nosotras, porque a pesar de ser mujeres también estamos muy disparejas, todas vamos como para un lado, todas para otro, y bueno, ahorita la cuestión de la manifestación, la verdad es que las mujeres somos muy buenas para ello. De ahorita también la maestra Lady Nada nos comentaba que para el sentimiento también somos muy buenas. El problema es que no estamos enfocadas y no estamos equilibradas, ahí la situación. Entonces, esto nos está ayudando mucho a manejar todo eso. Ojalá puedan unirse todos ustedes y pues visiten nuestras páginas. Muchas gracias.
Bonita invitación esa para las damas. Milton, a ver, platícanos, ¿cómo es eso que ya andas tú? ¿Qué? A ver, platícanos.
Que por invitación de Hugo Stantes estaba mis lecturas de tarot de los días jueves desde la página Un Guía en Tu Camino, por invitación de Hugo desde, yo creo que desde la última semana del año pasado, y todos los miércoles estamos haciendo lecturas de canalización y tarot para ver las dos visiones. Algunas preguntas las cogemos mutuas y algunas nos las turnamos para las preguntas ahí sí que hayan de crecimiento personal, preguntas que tengan de que quieran conocimiento, las que no se responden aquí en las cátedras, las respondemos ahí. Igualmente también doy charlas, de vez en cuando doy charlas, el objetivo también es hacerlas más seguido, pero yo siempre las anuncio en mi página cuando las voy a hacer. Entonces, para que me sigan en Un Guía en Tu Camino y a Huguito en Alma Unificada, que estamos transmitiendo los dos también por las plataformas.
Bueno, pues ya queda claro eso los miércoles, ¿verdad? ¿A las 7?
A las 7 México, sí.
México, muy bien. Gracias. Santi, vamos contigo.
Sí, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por abrirse cada vez más a compartir, a preguntar. Ahora también esas preguntas personales se pueden hacer, así como lo decía nuestro hermanito Román, en el grupo de Lemdus del Mundo, y también pueden compartir, pueden postear. Y también les aconsejo mucho seguir esas transmisiones que hacemos todos los hermanitos del Lemdus, que tratamos diferentes temas, por si algún tema en específico o si algún término que se tratan también aquí en las cátedras no queda muy claro, solemos tratarlo, indagarlo más en esas transmisiones. Y es bueno también que se vayan, compaginando más, uniendo a esta comunidad lemduriana. Y muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar en la página de Presencia Divina. Ahí hago transmisiones. Ahora está un poquito intermitente, pero el caso es seguir allí y seguir compartiendo, porque aprendemos mutuamente siempre con ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias también a ti. Yo soy Henry Mayen y los invito a participar en alguno de mis cursos. Estoy dando 3 cursos ahorita. El primero es Perlas de Conocimiento, que ese es mañana. Se puede decir que sí es para personas que ya están bastante más avanzadas. Pero pues igual, porque nos hemos llevado esa muy grata sorpresa de que los cursos que estamos dando de cada uno de nosotros o por distinta manera, ya llegan personas más adelantadas y eso está muy bien, por eso hasta me animo a proponerles Perlas de Conocimiento, a ver qué ocurre. Pero también está el de Comentarios sobre un Curso de Milagros. Todos los miércoles a las 7 de la noche, es una aproximación ligera, cercana, profunda también, muy en el aspecto humano de lo que es el curso en milagros, y lo hacemos siempre, pues hasta serendípicamente, si entienden lo que quiero decir, aleatoriamente. Y finalmente está mi curso de Metafísica 2, que ya estoy dando en inicio, ya inició, y es algo que nos hace comprender con cierta profundidad también, pues las distintas maneras que hemos tenido los seres humanos en este planeta de ver lo que es el ser, lo que es el mundo, lo que somos nosotros, lo que debemos de ser o debemos de entender, debemos de saber y expresar. Y bueno, pues los invito a que si les interesa se inscriban, están a muy buen tiempo. Y pues eso sería de mi parte, y en cuanto a redes sociales, ahí estamos, @HenryMayen, y aparece por ahí el tal Henry Mayen. May, vamos contigo.
Sí, la mayor intención es unificación, todas ahí estamos transmitiendo. La próxima semana recuerden tocar Maestro Crayon y también a mitad de la semana, el martes, que vamos a tener invitado especial, se lo aventaron al ruedo, lo aventamos al ruedo, ¿verdad? Y bueno, pues ahí vamos a estar platicando con nuestro hermanito Eric acerca justamente de un curso de milagros. Y también les comentaba que pues el jueves pasado ya se hizo ahí un movimiento, pues ya hay indicaciones nuevamente de los maestros de prepararnos. ¿Por qué? Pues ya vienen otra vez más movimientos y pues la intención es de que todo ello no nos mueva de nuestro centro. Así que a pesar de que el mundo esté movido y desequilibrado, que nosotros sigamos en la intención de cercanía. Y por eso pues también le proponemos un nuevo curso de, pues, justamente el de Reiki de sanación y unificación, el diplomado, pero ahora en el turno sabatino, en cuanto a que pues muchas personas decían, ay, es que sí lo quiero tomar, pero jueves no me deja y no me gusta grabado. Bueno, el sábado también vamos a abrir para el 20 de febrero. Bueno, vamos a empezar una nueva fecha y pues sobre todo pues si ustedes quieren conectar más con nosotros, inclusive pues qué es lo que pueden compartir, ahí sí ya los maestros nos están indicando de manera más fehaciente que necesitamos dar más pasos adelante, conectar, ayudarnos entre nosotros, lo que nosotros conocemos, sabemos, sea que tengamos los dones que tengamos, pero ponerlos al servicio al otro para que se esté estabilizando. Por eso también nació el grupo de Facebook de Lemdus del Mundo. Entonces, pues ahorita ya mencionaron, ya va creciendo. Entonces, pues ayúdenos a compartir y sobre todo, pues compártanse ustedes sus dones para que pues Lemdus y pues sobre todo la humanidad tenga pues el movimiento, porque pues ya lo que se ve es que la misma tierra necesita el apoyo y pues nosotros necesitamos movernos. En cuanto a pues si yo despierto, pues ayudamos al otro. Si ya tengo una certeza, se lo puedo compartir al otro. Entonces los invitamos que pues hagamos ya una red mucho más clara para que pues realmente las cosas se sostengan y que nosotros logremos llegar a más. Entonces pues ahí están los cursos que nosotros damos, todas las charlas que damos de manera abierta y gratuita. Si tienen preguntas de índole personal, los vamos remitiendo siempre al grupo de Lemdus del Mundo. Y bueno, si quieren las sesiones personales, también damos sesiones grupales de los diferentes miembros de Lemdus. Y bueno, pues ahí estamos avanzando.
Bueno, ya que hay desbandada de whatsapperos a telegrameros, o sea que ya de WhatsApp estamos dejando la plataforma por X condiciones, circunstancias, condiciones y lo que fuera, a Telegram, pues hombre, buen momento para volverles a promover nuestro canal de Lendu en Telegram. Ahora sí, yo creo que van a tomarle más atención a eso, porque mientras no usaba nadie Telegram, o pocos, pues como que les decía yo del canal de Telegram, pero pues ni siquiera lo tenían instalado, a que ahora muchos de ustedes ya lo tienen instalado. Bueno, pues ya que lo tienen instalado, busquen en Telegram, hagan la búsqueda de Lendu. Les va a aparecer nuestro canal y van a aparecer más cosas de Lendu. Entonces, el canal lo que quiere decir es lo siguiente. Ahí tenemos como nuestro canal de Facebook, digo de YouTube, como si fuera nuestro canal de YouTube, es decir, ahí ponemos cosas que queremos transmitirles a ustedes, de publicaciones que hacemos en distintos sitios, vínculo directo, imagen y contenido, desde allí lo pueden ver. Es como conjuntar todo eso allí en Telegram, en un canal, y desde ahí pues, te manda para todos lados de las distintas publicaciones que tenemos de Lendu. Así que es muy práctico y muy útil. Y ahora que ya están viendo las bondades de Telegram, me da mucho gusto. Algunos todavía muy rejegamente dicen, no, pero por costumbre de años, yo creo, porque pues el hombre es un animal de costumbre. Entonces ahí se ve qué tan dispuestos estamos a dar el siguiente paso hacia lo novedoso y no nada más hacia lo cómodo. Pero pues ya que lo están dando, hermanitos, ahí está nuestro canal. Lendu, busquen. ¿Sale? Muchas gracias a todos, bienvenidos y pues vámonos ahora sí que a cenar y a transmitir todo lo que hay que transmitir de parte de todos nosotros. Gracias a Mayurísima, gracias a Román, gracias a Selene, a Celeta, Milton y a Santi por haberse puesto la camiseta y estar aquí al pie del cañón como correspondía. Porque hubo muchos que, pues por no hacer los ejercicios que mañana tenemos que entregar tarea, allá andan sudando la gota gorda como el examen final 24 horas antes y macheteándole porque no lo hicieron antes. Pero bueno, con tal de que cumplan con la tarea y sigamos dando el paso, pues esperemos que así sea. Chao, buenas noches a todos y descansen, que les vaya muy bonito y gracias por estar con nosotros en esta cátedra y en todas las que vendrán después. Bueno, hasta luego, bye.
Bye. Bye.